Radio Nacional presenta Quique Tesoa.
Estudio País, desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
Ajá. Sí. Claro. Sí. Muy bien, Mariano Brown. Qué bueno. Ese finalcito, Mariano Brown no estaba, pero el tipo no pudo. Yo le dije, seguí vos tal cual la melodía de ese tema que sirve de cortina a este dignísimo programa que comienza aquí de esta manera. Pues es que me emociona la voz de Etitor, que dice, y ahora Radio Nacional presenta. Nadie como él para presentar Estudio País. Estudio País, esto comienza acá, termina a la una. Estoy en San Marcos Sierras, el noroeste de la provincia de Córdoba. Este programa, sale para todo el país y para todo aquel que quiera. Yo no sé si las radios nacionales del país están obligadas, me parece que no. Me parece que pueden tener cada una de ellas sus propias programaciones. Me parecería que está bien que tengan programaciones locales. Y en caso de no tenerlas, que escuchen este disparate de los sábados. Bueno, tengo algunas cosas para contarte, tengo algunas cosas para presentarte. Tengo una charla con Diego Golombek sobre el tema escolar. Vos sabés que yo sostengo que este año escolarmente está perdido. Y que estamos dando manotazos de ahogado con los medios de comunicación. Están todos muy contentos con el Zoom y con todas las cosas que hay a través de las redes. Pero los chicos se aburren. Los chicos duermen. Los chicos no le dan bola y los maestros no saben cómo hacer este laburo. ¿Por qué? Porque nunca estuvieron entrenados para esto. ¿Quién se entrenó para una pandemia? Nadie se entrena para una pandemia. Entonces, bueno, pero esto lo voy a charlar con Diego Golombek. Es una charlita grabada. Diego no está de acuerdo con lo que yo opino y a mí me parece que está bueno que disintamos, ¿no? Se dice disintamos, que viene de disentir, se dice disintamos. Está bien que disintamos. Bueno, buen día a todo el país, buen día a aquel que esté escuchando. Anoche maté una comadreja. ¿Qué? Sí. Bueno, ahora los conservacionistas me van a saltar a la garganta. A ver, este programa se escucha en todo el país. Se escucha en lugares donde están muy cercanos al campo. ¿Qué se hace en el campo, en las chacras, cuando aparece una comadreja? Se la liquida. ¿Y por qué se la liquida un bichito así? Es medio asquerosón, pero de aspecto nomás. Porque en realidad es un bicho del campo. ¿Pero por qué se la liquida? Porque en las chacras la comadreja mata las gallinas, come los huevos de las gallinas, mordisquea todas las frutas de todas las plantas y las hace descomponer colgaditas en el árbol, las inutiliza. Entonces, yo me crié prácticamente en el campo, en un campito que tenía mi viejo, eran un montón de hectáreas, en una zona muy rica, cerca de Sanford, un pueblo cerca de Casilda, en la provincia de Santa Fe. Unos campos riquísimos. Bueno, vivíamos en Rosario, pero íbamos al campo todo el tiempo. Todo el tiempo, cuando se podía. A Rosario, por la escuela, básicamente, por el colegio. Pero en realidad la vida sucedía en el campo. Teníamos chacra, teníamos gallinas. Y mi viejo veía una comadreja. Mi viejo la ultimaba, por decirlo de alguna manera. Sí, porque hay otras costumbres, otras cuestiones, o por lo menos había. Yo no sé, a ver, el doctor Claudio Rosso de Belville, veterinario, médico veterinario, amigo, hermano, ¿qué es lo que dirá de esto y qué opinará de esto? A las comadrejas las hacían regalar. Esto es así. No hay alternativa. Bueno, no sé. Acá yo tengo frutales. Acá tengo mucho frutal, mucho parque. Entonces, bueno, y aparte, ¿sabés qué hace la comadreja? ¿Viste los techos a dos aguas con tejas? Bueno, abajo tiene unos telgopores. ¿Qué hace la comadreja? Se manda ahí y rasca los telgopor, no sé, no se debe comer el telgopor, pero los rasca y los destruye. Bueno, entonces, ¿qué hice? Maté una comadreja. ¡No! ¡Saltan los conservacionistas! ¡Por favor! ¿Cómo vas a matar a un bichito así? Yo te pregunto, vos tenés un jardín y ves una, no se dice víbora porque trae mala suerte el vocablo, ¿no? Y si vos ves una víbora, ¿qué haces? Y la matás. Pero, ¿y si es una culebra? ¿Y si es una lampalagua y que no tiene veneno y que te cuida el jardín? ¿Sabes cuántas lampalaguas conocí dando vueltas por jardines donde no existían ni los ratones ni ninguna otra cosa porque la lampalagua se paseaba entre las plantas y liquidaba cualquier alimaña? Bueno, pero ¿qué hace? Es que es la, muchas veces, la muerte de estos bichos es producto del desconocimiento. Una vez te conté que quise amaestrar una lámpara al agua. Me miraban como si estuviese loco. Pero claro, el chispa me trajo una lámpara al agua ya crecida de allá de la sierra. Y una lámpara al agua crecida es indomable. Tenía como, mira, así era la lámpara al agua. No te miento, así era. Y yo intentaba, pero estaba más mala que un día pasó el chispa, la metí dentro de una bolsa y le dije, chispa, devolvela. Llévala a la sierra y dejala suelta porque es indomable. Y acá venían los turistas y se alojaban en mi hostería, que es una maravilla. ¿Te conté de mi hostería? ¿Te conté? Bueno, acá en San Marcos Sierra, sí, la hostería se llama La Merced, como una estancia que tenía mi abuelo ahí en Sanford. Y me miraban como si yo estuviese loco. Sacaba la lampalagua de adentro de la bolsa. Bueno, ya está, nada. No, pero me quedé impresionado porque hacía mucho tiempo que no mataba una comadreja. Y me quedé, viste, como diciendo, pero ¿por qué tengo que hacer esto yo? Bueno, ya está. Listo la comadreja. ¿Qué más? Tenía varias cosas para contarte. Tengo esta entrevista con Diego Colombek que quiero hacer escuchar. Quiero mandarle un saludo a todas aquellas familias que perdieron integrantes en aquella famosa explosión de la AMIA. Quiero mandarles un saludo cariñoso, un saludo compañero. Quiero acompañarlos en esta gigantesca injusticia que se perpetúa en el tiempo al no saber demasiadas cosas, al no haberse investigado a fondo, no sé si porque no se quiere, no lo entiendo, la verdad es que no lo entiendo. Aquello que no entiendo te digo, no lo entiendo. Pero bueno, han pasado muchísimos años y es poco lo que se sabe. Un montón de, se fueron tejiendo cosas e historias, pero es poco lo que se sabe. Y esto es lo que más molesta. Esto es lo que más molesta. Porque es similar al tema de los desaparecidos. ¿Qué es lo que molesta ya a esta altura? No saber. No conocer. Esto es lo que más molesta. Por eso se sigue buscando todo el tiempo. Bueno, ¿qué más? Bueno, el asesinato reciente del ex secretario de la señora de Kirchner, Facundo, que no aparece. Bueno, y encima tenemos la pandemia. Digo, no es mucho, no es demasiado. Bueno, no, lo que quería era llamarle la atención al gobierno nacional. Desde esta yo no soy quien para llamarle la atención a nadie, partamos de esta base. Pero soy un comunicador. Y entonces, ¿qué hace un comunicador cuando detecta un cierto sentimiento en la gente? Lo dice de vivo verbo en un medio de comunicación como este, dice, ¿cómo es posible que encima de todas estas injusticias que venimos respirando, la pandemia que nos tiene muy preocupados a todos, muy encerrados a todos, hay mucha gente deprimida definitivamente? Bueno, en medio de todo esto hay una interna en el gobierno. Y no me la nieguen, porque es así. Por un lado, el gobierno hace silencio. Por el otro lado, esto es carne de cañón para la oposición, que se regodea en el encuentro de estas desavenencias internas. Digo, la pregunta ¿es momento de tener desavenencias internas? Cuando tenemos un verdadero quilombo con la pandemia, cuando tenemos un quilombo con la economía en el país, con gente que no tiene laburo, con gente que no tiene que morfar, digo, ¿es momento de una desavenencia interna en el gobierno? Entonces, lejos de la crítica, esto es un pedido, esto es una solicitud. Hemos elegido un gobierno democrático. Respetemos el gobierno democrático. No le demos pasto a las fieras. Respetemos el gobierno democrático. Lo hemos votado. Allí lo hemos puesto. Digo, bueno, entonces pido, solicito desde aquí, desde esta radio que se escucha en todo el país, que cesen las internas. Que tenemos que estar todos encolumnados. Que tenemos que estar todos juntos, y aquellos que estamos en mejor disposición de ánimo, darle ánimo a aquel que está deprimido, no sumarle una desavenencia interna en el gobierno. Por favor, por favor, no estoy ni de aquí ni de allá. Estoy en el medio y trato, en lo posible, de ir de alguna manera representando un pensamiento conjunto. Uf, bueno, sigo, espérate, porque tengo más cosas. Hay una charla que tuve con Diego Golombek que me gustaría que escuchemos. Con respecto a esto de la escuela. Dicho todo esto, viste qué mezcla que armé. Bueno, espérate porque la tengo por acá. Oh, siempre me acuerdo de Juanjo Domínguez, me hacía reír. Bueno, ahora no me haría reír, pero me hacía reír porque, por ejemplo, un 5 de enero el tipo me decía, Quique, el año está perdido. Era el 5 de enero, recién arrancábamos. Y ahora no me haría reír tanto, porque en realidad no sabemos si este año está perdido. Y si está perdido, ¿para qué está perdido? El tema de la educación es un tema muy importante, es crucial. Pero ya veníamos con una educación devaluada. Quiero ver si esto que digo es cierto, o si alguien lo comparte de alguna manera. Ya veníamos medio destruiditos. Teníamos toda una trayectoria de principio del siglo XX donde los estudiantes argentinos descollaban en todas partes y donde había una educación superior maravillosa. Después me parece que todo eso desapareció, como tantas otras cosas. A veces me pregunto por qué la educación va a ser distinta al resto de cosas de una sociedad, de un país, etcétera. Bueno, ya veníamos, por lo menos a mi juicio, con una educación devaluada, si querés. ¿Y ahora qué? No tenemos ni siquiera la posibilidad de determinar en qué momento se va a poder reanudar todo el proceso educativo. Después está lo de las redes. ¿Qué pasa con las redes? ¿Alguien me ha dicho qué porcentaje del alumnado de todo el país accede a las redes? No me lo dijo nadie. ¿Alguien me ha dicho cuántos docentes aprendieron a dar clases sin la presencia física de sus alumnos? Es decir, aprendieron a usar las redes para dar clases. Tampoco me saben decir. Y tampoco me saben decir cuántos de esos alumnos prestaron verdadera atención o cumplieron con los laburos. A veces pienso que es todo como si fuese un espejismo que nos fuimos inventando despacito de la desesperación que tenemos encima. La educación hay que retomarla de alguna manera. Los chicos querían ir a la escuela, pero querían ir a la escuela para estar con sus amigos. Nunca conocí a alguien que quisiese ir a la escuela para tomar clases y estar con los docentes. Bueno, no sé, viste que se mezclan muchas cosas. También se mezcla el hecho de, y esto lo charlaba con Marisa Graham, que es la defensora de niños, niñas y adolescentes, le decía, bueno, mi hija, la menor de mis hijas, que tiene 20 años, cuando estaba terminando su secundario, yo me di cuenta de que ella estaba estudiando las mismas cosas que yo estudié hace 50 años. No sé si estaban Alcántara, Lomaz y Mina, o estaba Astolfi. No sé si los libros eran los mismos, pero que yo escuchaba las mismas cosas, no tengo ninguna duda. Ahí no hubo un desarrollo. Entonces digo, bueno, ¿qué desarrollo retomamos? ¿O tendríamos que hacer un planteo desde cero nuevamente, armando un paradigma totalmente distinto de la educación? Como todas estas cosas yo me las pregunto y no tengo ninguna respuesta, voy a intentar que alguien se tire el lance de tener alguna respuesta. Diego Golombek es docente, investigador, escritor, divulgador de ciencias, doctor en ciencias biológicas, especialista en cronobiología. Se desempeña como profesor titular regular de la Universidad Nacional de Quilmes y como investigador superior del CONICET. Editó la colección Ciencia que Ladra en Siglo XXI Editores. Condujo el programa Científicos Industria Argentina por la TV Pública y luego en Telefe. Actualmente es director del Instituto Nacional de Educación Técnica, INET, del cual dependen los secundarios y terciarios técnicos del país, un área en la que se pretende articular la enseñanza técnica con la producción. Si Diego Golombek no me puede contestar alguna de estas dudas, no me lo va a poder contestar nadie. Diego, ¿estás por ahí?
Aquí estoy, Quique.
Bueno, a ver, empecemos. ¿Cómo hacemos para retomar la educación? ¿O cómo hacemos para empezar una nueva?
Pero estuve escuchando muy atentamente tu introducción y coincido en muchas cosas. Efectivamente venimos con una educación devaluada, en el sentido más crudo del término, sí. De financiada, con pocas posibilidades, y también con un rumbo tal vez incierto en cuestiones de contenido, de formación docente, de las cosas más básicas.
Sí.
Y encima ahora nos parte este rayo al medio de la pandemia, que es como la frutilla en un mal postre.
Eso es, sí.
Pero hay también algunos vasos medio llenos.
Ajá, ¿sí? A ver, ahí vamos.
Por ejemplo, es cierto, lo que está pasando ahora no es una educación normal, ni mucho menos ni pretendemos que lo sea. Pero hay un acompañamiento, ¿sí? Mal que mal, una buena mayoría de chicos sienten un pequeño acompañamiento. Vos preguntabas por números,
sí.
Ese es el talón de Aquiles.
Sí.
Porque uno puede decir, voy a llegar por internet, voy a llegar por clases virtuales, y sabemos que eso no llega a todos los pibes y todas las pibas.
Sí, claro.
Es muy variado en distintas provincias, pero yo te diría que el mínimo es un 20% de chicos y chicas que no acceden a la educación virtual, o sea, a la educación por internet, por Seguimos Educando y esos programas.
Sí.
No alcanza, hay que hacer otras cosas, de hecho se está haciendo tele, se está haciendo radio, se están haciendo cuadernillos impresos. De nuevo, no es para disfrazarnos de normalidad, porque eso sería un grave error.
Sí.
Es en todo caso para, más que disfrazarnos, intentar estar cerca. Eso es lo que los pibes y pibas necesitan ahora.
Sí.
Vos decías algo maravilloso, sí, creo que ningún niño, ningún adolescente imaginó que iba a querer volver a la escuela para tener clase.
Claro.
Y eso está pasando, ¿sí?
Sí.
Los chicos quieren volver a ver a sus amigos, a ver a sus amigas, pero también al maestro, a la maestra, a tener clase.
Ajá.
Eso también es optimista en algún aspecto.
Sí.
No se perdió el año, no, de ninguna manera diría que se perdió el año. No es un año deseado, es un año trágico, sí, sino de lo que pasa en el mundo, pero me parece que el sistema, que es enorme y tiene una inercia así de elefante, el sistema educativo, despacito respondió, Y eso a mí me pone optimista, que los docentes, los directivos, la familia, respondieron para, bueno, ganar lo que podamos a este maldito bicho que anda dando vueltas y acompañar a los pibes y a las pibas. Entonces, veremos cómo seguimos. Veremos cómo hacer para que los chicos y chicas de séptimo grado, de quinto año, terminen su ciclo, que eso es fundamental, sí. Y cómo acompañamos al resto para recuperar el tiempo perdido. Es un desafío enorme, ¿sí? Sí. Pero un poquitito de vaso bueno tenemos.
Bueno, siguiendo con el tema de la educación clásica, no sabemos cuándo se termina, si se termina, el tema del coronavirus. Es decir, no tenemos idea de lo que puede pasar de aquí en más. Porque venimos amagándonos positivamente, digamos, con que, bueno, el mes que viene, que la curva que se aplana, qué sé yo, y esto se estira y sigue a nivel mundial, al menos hasta que, digo, se descubra una vacuna, un suero o algo, esto va a seguir. Es decir, lo más probable es que esto siga igual hasta fin de año. ¿No debería darse el año por anulado y todo el mundo repite grado y todo el mundo repite año? Porque acá queda, si no, una especie de agujero negro. ¿No es más fácil? Claro, ya sé que no es popular la medida, ¿no? Pero ¿no es más fácil determinar que todo el mundo repite año y listo? Y si el año que viene la cosa tenemos la suerte de que recomience el tipo que arrancó en tercer año, que vuelva a arrancar en tercer año. ¿Qué significa la pérdida de un año en la vida de un estudiante? A ver.
No, yo no estoy de acuerdo, porque tenés dos extremos. Si vos mirás lo que han hecho los países en el mundo, hay una enorme variabilidad con dos extremos. Sí. Uno es dar por aprobado el año. Sí. Que me parece que es un disparate. ¿Sí? Sí. Ah. Ya está. No tiene clase, pero te lo apruebo, total. No pasa nada.
Bien.
Otro es decir, se perdió el año y todos repiten. Me parece que ese no es un disparate, no es necesario. Y quiero explicar por qué.
A ver.
Por un lado, porque sí hubo este acompañamiento, ¿sí? Las clases siguieron, aunque son muy diferentes a lo que estamos acostumbrados y a que los chicos y las chicas necesitan.
Sí.
Por otro lado, uno puede recuperar manteniendo la misma estructura que antes. Por eso te decía que algo preocupante son los chicos que se reciben. Porque nosotros tenemos que asegurar que los pibes y pibas que se reciban este año no estén estigmatizados. Ajá. Y que más adelante nadie pueda decir, no, esto terminó el secundario en 2020.
Sí, claro, claro.
A este no lo tomen.
Claro, claro, claro.
No.
Claro.
Ahí tenemos que pensar muy bien, sí. Y la gente que sabe de pedagogía está pensando si tomar meses de verano, si redoblar el horario de clases, o sea, cómo hacer para que lleguemos a algo más que digno. Nosotros, lo que estamos haciendo ahora es evaluar pero sin calificar, o sea, se dan clases, se ofrecen algunos materiales, se evalúa el proceso de aprendizaje, pero no se le pone nota.
Sí, okay, ¿sí? Okay.
Y eso va a continuar en años siguientes. Un chico que está en tercero o cuarto grado, el año que viene, pone uno que está en tercero, y el año que viene, yo imagino que va a estar en tercero o cuarto, más o menos, ¿no?
Sí, sí.
Una mezcla de cosas, y los docentes ahí son fundamentales y tienen toda la capacidad para barajar y dar de nuevo, pero manteniendo lo que se hizo este año.
Sí.
Me parece que no es necesario ir a la hipótesis de año perdido, y no es bueno. No es bueno psicológicamente, incluso para las familias, para los chicos mismos. Están en un proceso rarísimo, ¿sí?
Sí.
Único en la historia, pero están en un proceso y así se tienen que sentir.
Ahora, ¿no es un poco ilusorio tu planteo, Diego? Porque, digo, conveníamos recién que venimos de una educación de muchos años destruida. Es decir, los docentes que salieron producto de esa educación son docentes destruidos. ¿Qué va a poder hacer ese docente destruido de bueno en dos meses para que el chico, la chica, recuperen el año este que yo creo que te ha perdido?
No, a ver, de nuevo, eso va a ser crucial para la terminalidad. Para los otros, me parece, se puede pensar, y de nuevo esto es un área específica de la educación y el Ministerio de Educación,
sí.
En ir juntando los años más que dar este por perdido.
Ajá.
Pero por otro lado, es cierto, los docentes vienen cascoteados por muchos lugares.
Sí.
Pero, de nuevo, me gustaría ser tal vez patológicamente optimista en esto. este desafío sí. que tuvieron los docentes, sí. la enorme mayoría de los cuales jamás había dado clases virtuales, de hecho, a distancia.
Claro, claro.
Despertó algo. Despertó una cierta capacidad de innovación, una capacidad de ver qué hay en el mundo, qué puedo ofrecerle a mis alumnos y a mis alumnas, qué puedo recibir de sí. ellos y ellas, que seguramente bueno. en internet saben mucho más que yo,
sí.
y algo despertó que yo creo que va a continuar. Está claro que lo que nos quede de clases presenciales no va a ser total, va a tener que ser dual, va a tener que ser una parte en la escuela y una parte va a tener que seguir siendo sí. a distancia.
Sí.
Y es otro desafío. ¿Cómo es una educación dual en un país que nunca la tuvo? Nosotros nunca tuvimos esto de darse y parte.
Sí.
Y a mí me gusta esto de que los docentes se sientan desafiados. A ver, también están preocupados los docentes porque esto significó un cambio rapidísimo y además un montón de horas que hay que dedicarle. Sí. Tienen razones para que estén preocupados. Sí. Pero al mismo tiempo, y esto supongo que cualquier docente va a negar frente a la prensa, está entusiasta por lo nuevo.
Claro.
Es que, mira, logré, sí, me acerqué a los pibes, sí. con una carita sonriente, pero no sí. frente a mí, sino en la pantalla de la computadora.
Ahora, es obvio que esa actitud, esa definición de docente asombrado porque tiene que dar clases en las redes es muy poco profesional. Ninguno se preparó para esto.
Ah, pero por supuesto, pero eso no es culpa del docente.
No, le echo la culpa a él. Estoy tratando de mirar lo que a veces llamamos realidad.
Está muy bien. Pero este cimbronazo que nos cayó,
sí.
bueno, de pronto hizo obligatorio que nos preparemos todos para continuar de esta manera. Eventualmente sí, esperemos que no, algún día vuelve algo de estas características, se nos va a agarrar distintos.
Sí.
Pero aún así, esta idea de la educación dual, de aprovechar plataformas, de aprovechar, hay algo que se llama clase invertida, en la cual vos estás prácticos en el aula, pero los teóricos los dejás para que los chicos los preparen a distancia. Tiene un montón
claro.
de cosas nuevas,
sí.
a las cuales nos estamos actualizando.
Está bien. Bueno, estoy pensando en la habitual desigualdad de nuestra sociedad. Acá no hay una igualdad en cuanto a posibilidades. Entonces digo, ¿cómo vamos a hacer? Porque se va a acentuar esa desigualdad. Ya está acentuada con la cantidad de gente que se ha quedado sin laburo, con un 50% de los laburantes en negro, nadie los protege, dueños de fábricas que se desentendieron y despidieron. ¡Ay, sí, algunos generosos, pero son 3 contra 10.000! Entonces digo, ¿cómo vamos a enfrentar todo esto que estás planteando encima con una desigualdad social creciente?
Ahí no puedo estar más de acuerdo con lo que estás diciendo, y ese es el grave problema de la educación en general y de este momento en particular. ¿Sí?
Sí, sí.
Si algunos chicos tienen la ventaja de que tienen acceso fácil a internet
sí.
y tienen padres que están presentes, un papá, una mamá, un hermano, hermana mayor, están ahí para ayudar, claramente están en una posición de enorme ventaja frente a un pibe que está en la periferia,
eso,
que cuesta mucho bajar los gatos,
que
los viejos tienen que salir a laburar con changas o lo que puedan conseguir. Eso es un problema gravísimo, y una cosa que tenemos que prever es que en la vuelta, ¿cuántos van a volver? Sí, porque
sí,
está claro que
sí,
algunos van a tener que salir a trabajar o van a decir, esto no es para mí, y ahí el Estado tiene que estar más presente que nunca, tiene que ir a buscarlos a esos chicos
sí.
y a decirles, tu lugar por unos años más en la escuela. Y eso es un enorme desafío, y para el Estado, sino ahí no podemos decir que es responsabilidad de nadie más
nadie.
Que de un Estado nacional
okay.
y provincial,
sí.
y tiene que ir a buscarlos y decir, venía a la escuela que estamos esperando.
¿Algo más que se te ocurra comentarme, Diego?
No, lo otro es la preparación que estamos haciendo, porque, a ver, en algún momento vamos a volver, de a poco, pero vamos a volver, y eso hay que preverlo, ¿sí? Y de hecho una noticia más o menos buena en este pantanal
sí.
es que hicimos en el Ministerio de Educación los protocolos para la vuelta a clase, la vuelta segura, el protocolo sanitario y de seguridad, y fueron aceptados, después de mucha discusión y mucho consenso, fueron aceptados por unanimidad por todas las provincias y todas las universidades.
Ah, muy bien.
Así que el piso,
sí.
las obligaciones mínimas
eso.
Para que abra una escuela, ya las sabemos. El cuándo no tenemos idea.
Te mando un abrazo grande, Diego, y gracias por este ratito enriquecedor.
Muchas gracias, Kike. Un abrazo para vos.
Bueno, lo escuchaste a Diego Golombek, docente, investigador, escritor, divulgador de ciencias, aquí, donde si no, en Estudio País.
Estudio País, con Quique Pessoa, sábados de 10 a 13 por Nacional.
Yo podría estar encerrado en una cáscara de nuez.
¿Dónde nace tu pensamiento?
Ahora comprendo que tenían razón.
Las dos carátulas cumple 70 años en el aire.
¿Quién me obliga a continuar recibiéndote en mi casa?
A que te han venido con un cuento.
¿Te vas a negar lo que dice esta carta?
Tu tranquilidad me hace bien.
9 de julio de 1950. 9 de julio de 2020.
Soy Constanza Amaral, actriz. He formado parte de las dos carátulas. Pocas cosas me han producido tanta alegría, porque es un programa emblemático donde se honra a los autores, a los actores y la palabra, por 70 años más.
70 años en el aire, las dos carátulas, Nacional, la radio pública.
La radio pública, pública. Tiene genialidad.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Ahora, Nacional, en todo el país.
10 de la mañana, 35 minutos.
La cuarentena sirvió. Cumplió su objetivo principal, evitar los contagios en todo el país y así salvar vidas. Nos permitió agregar camas y equipamiento a nuestro sistema sanitario, abrir espacios para la contención de pacientes leves, construir 12 hospitales modulares nuevos y desarrollar kits nacionales de testeo. Este nuevo esfuerzo de aislamiento en algunos lugares del país es fundamental para evitar el desborde de nuestro sistema sanitario. Cuidándote, colaborás con el enorme trabajo que el personal de salud está llevando adelante desde el primer día. Seguí cuidándote. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
Voy a buscar una canción que te haga sentir mejor.
Hola, soy Sol Mianovich y los quiero invitar este domingo de 14 a 16 a Domingos de Sol, un programa que está pensado para toda la familia. Vamos a charlar, vamos a cantar, a escucharnos y quiero invitarlos a todos a que nos cuenten sus historias, nos inviten a viajar con ustedes a sus lugares para compartir una tarde muy especial. Vamos a tener además enviados especiales, entrevistas para todos los gustos y muchas, muchas cosas más. Los espero a todos este domingo de 14 a 16. Domingos de Sol.
Muchas tonadas, un gran encuentro. Estudio País, con Quique Pessoa, por Nacional.
A ver, me voy a ir a la provincia de La Pampa. Tengo aquí el mapa de la provincia de La Pampa. La Pampa está ubicada en la región centro, señoras y señores. Limita al norte con las provincias de San Luis y la provincia de Córdoba. Al este con la provincia de Buenos Aires. Al sur, La Pampa limita con el río Colorado, que la separa de Río Negro, y al noroeste limita con Mendoza. Los límites de las provincias de La Pampa, Río Negro, Mendoza, Neuquén se encuentran en un punto. Hay una intersección en el río Colorado con el meridiano 68 grados 15 minutos. En el corredor del norte-sur, sobre el límite oeste, La Pampa alberga bosques de Calden, un árbol que cuenta en esta provincia con su centro de dispersión mundial. Orígenes, la presencia humana más antigua en La Pampa, cuenta con 8.600 años, no hay nadie que haya quedado para contar nada de eso, se encuentra en Casa de Piedra, en el sur de la provincia, sobre la margen norte del río Colorado. Población actual, digamos que es de unos 350.000 habitantes. Economía, el sector agropecuario, la producción se desarrolla en la zona nordeste de la provincia por el régimen de lluvias y la calidad de los suelos, se cultivan trigo, maíz, girasol. En los últimos años avanzó notoriamente la apicultura, principalmente en la zona de Huatraché, General Pico y Santa Rosa. Las explotaciones de hidrocarburos están localizadas en el sudoeste de la provincia e integran la cuenca neuquina. En la localidad de Macachín se encuentran las Salinas Grandes de Hidalgo, el lugar que fue un antiguo dominio del cacique Calfucurá, es una de las explotaciones salineras más importantes del país. Me voy a Santa Rosa, fundada el 22 de abril de 1892 como Santa Rosa del Toay. Santa Rosa fue sucesivamente capital del territorio nacional de La Pampa hasta 1950, fue capital de la provincia Eva Perón entre el 51 y el 56, finalmente es capital de la provincia de La Pampa desde el 56. Hoy en día Santa Rosa es una ciudad constituida por 62 barrios y una población aproximada de 350.000 habitantes. Me voy a ir justamente a Santa Rosa para a ver si puedo tomar contacto con LRA3, AM750 y FM95.9 Nacional, Santa Rosa. Nadia Villegas, ¿estás por ahí?
Así es, Quique, qué presentación.
¡Opa! No.
¿Cómo estás?
No, vos no sabés lo que trabaja Juancito.
Está tremendo.
Porque acá
tremendo.
El que labura es Juan Stali.
Sí, sí.
Me pasa todo.
Unas charlas agradables.
Sí, Juancito.
Para conformar todo ese trabajo.
Una maravilla, Juancito. Bueno, Nadia, me dice Juan que a través de una elección consensuada con compañeras y compañeros, sos la flamante directora de LRA3.
Así es, en realidad esta es mi segunda casa hace más de 7 años, que estoy aquí en Radio Nacional, y bueno, al principio de año llegó esta hermosa propuesta para poder estar al frente, pero con todos los compañeros y compañeras de la emisora. La verdad es que llegó por sorpresa la propuesta, pero cayó entre todos muy bien, por suerte, así que estamos tratando.
Pero por lo que decís, digamos, no sos una tirana. Por lo que decís.
Decimos que no.
No, digo, pero conducís la radio con la gente, ¿no? Y no a la gente.
Es la idea, se debate entre todos y todas, cada una de las decisiones que llevamos adelante, al menos en cuanto a la programación, todo lo que se pueda hacer. Tenemos hoy por hoy autoridades con las cuales nos manejamos con muchísima libertad.
Ajá,
y eso se oye,
claro,
y se siente día a día en la radio. Viene a trabajar con una sonrisa y con la alegría de saber de que podemos expresarnos libremente, más que importante por estos días, ¿no?
Nadia, ¿están trabajando alguna nueva propuesta? ¿Están pensando en qué emisora quieren? ¿Están pensando en qué quieren para LRA3?
Sí, estamos trabajando para que se pueda dar por sentado una radio pública, ¿no? Como se plantea en cada una de las 49 emisoras hermanas que están distribuidas en todo nuestro país.
Sí.
Consideramos desde aquí que es necesario hacer ver que somos parte de los ciudadanos también, y que los ciudadanos es parte de nuestra radio pública, que la comunicación está bueno que se establezca como una narrativa más justa para todos, ¿no? Demostrar que con nuestro accionar lo estatal no es ineficiente, como se venía diciendo en los últimos años, y que no todo lo que es público es un gasto innecesario,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Esa es un poco la intención, darle la importancia al contenido, al individuo, donde quiera que esté, en nuestra provincia es nuestra prioridad.
Sí.
Y bueno, la intención es esa, ¿no? Llegar no solamente a la capital, sino a toda la provincia de La Pampa, que ese es como el sello, lo vengo escuchando en todos los fines de semana en tu programa, el hecho de que llegamos a puntos donde otros medios de comunicación no llegan, ¿no? Y eso es un privilegio comunicadores y comunicadoras que somos, el democratizar la comunicación. Creo que debe ir acompañado con el garantizarla, ¿no? Eso es una de las tareas que intentamos proponernos en el día a día, que se pueda facilitar una comunicación de ida y vuelta, pese a los avances que podemos ver cada vez que prendemos la tele o ponemos las radios de Capital Federal, a veces es un poquito más difícil y más lento en lo mal llamado interior.
Sí, basta con eso, ¿eh? Basta con esa palabreja. Yo estoy tratando, tratando de erradicármela, no de erradicarla. Ay, cada uno sabrá más o menos para dónde va, pero yo estoy tratando de erradicar eso del interior, como estoy tratando también de erradicar, y esto no sé si es posible, la noción de que Radio Nacional en todas partes es una radio que siempre ha pertenecido al gobierno de turno. Claro. Y digo, ¿cómo hacemos para desprendernos? Porque es como una rémora, ¿no? Total. ¿Cómo hacemos para empezar a trabajar con libertad? Con cierta libertad, nadie es libre del todo, pero con cierta libertad y no teniendo la presión del gobierno, esto siendo una radio del Estado, la misma palabra nos lo dice, es tuya, es mía, es del vecino, es de todos. Y deberíamos, de alguna manera, terminar, como terminamos con, o el deseo de terminar con el interior, terminar también con la dependencia de Radio Nacional de los gobiernos de turno.
Exactamente, esa es un poco la idea, bueno, y el beneficio de poder democratizar en este caso la radio pública es que tenemos podemos brindar distintas informaciones que tienen que ver con beneficios sociales. A la gente le importa estar informada también en base a esto, ¿no? ¿Qué servicios se pueden acceder? ¿Cuáles son las campañas de salud? Sobre todo por estos tiempos, ¿no? De determinada comunicación educativa, claro. Educativa, que eso fue en lo que se convirtió nuestro fuerte. En base a la propuesta federal que hace Radio Nacional, conseguimos educando. Bueno, a ver, ¿qué podemos brindarle a la población pampeana desde aquí? Así que fue el inicio de un trabajo súper importante que empezamos acá de Santa Rosa para toda la provincia, con el Ministerio de Educación, y creo que ahí nos dimos cuenta de que no pasa por un gobierno, ¿no? Está replicando, uno tiene la posibilidad de conversar con compañeras y compañeras del resto del país. Y el reflejar lo cotidiano, ¿no? Reflejar lo cotidiano y estas pequeñas informaciones que van para el beneficio social son importantes a largo plazo. En el caso de la educación, lleva a una educación mejorada, ¿no? Pequeños aportes, posibilidades para que podamos aprender, ¿no? Todos y todas. En el caso nuestro, se generó la posibilidad de un programa de alfabetización, así que personas de los distintos puestos del oeste de la provincia, del norte de la provincia, aprendiendo a leer y escribir con la radio. Una de las de las cosas maravillosas que surgieron en medio de tanto caos, tanta angustia, tanta duda que genera este maldito COVID, y que nos llegaran los videos y los audios de, no sé, ahora me acuerdo de Esther, que es una señora mayor de edad, arrancando la clase porque la policía con sus móviles hacía llegar los apuntes, lápiz negro y goma, y todos del otro lado esperando a la hora de que comience la clase.
Ahora, Nadia, por un lado, impresionante esto que estás contando, ¿no? Enseñar a leer y escribir. Y por otro lado, digo, qué atraso enorme que tenemos y todavía tenemos que enseñar a leer y a escribir.
Exacto.
¿No? Es digamos que es impresionante por los dos lados, ¿no? Por el hecho de hacerlo, porque hace falta, hacer una cosa casi épica, y por el hecho de que todavía tengamos que estar con ese tema.
Sí, totalmente.
Muy loco. Bueno, contame cómo está el COVID-19 por allí.
Y aquí estamos, mira, hace unos días nada más se dio a conocer un nuevo caso, el octavo, aquí en la ciudad de Santa Rosa.
Sí.
Es la señora que, bueno, resultó ser positivo en COVID, dueña de un comercio de la ciudad.
Sí.
Estamos hablando de una ciudad de un poco más de 150.000 habitantes.
Sí.
Lo que generó un caos, ¿no? Porque estábamos en una fase 5 bastante relajada.
Relajadito, sí.
Aquí
sí.
En la ciudad, así sí. Que las últimas horas fueron de bastante incertidumbre hasta que empezaron a descartar casos y, bueno, por ahora es solamente esta persona que está al resguardo, por supuesto, y que está muy bien de salud, pero veníamos muy tranqui, veníamos con esta fase 5 superada ya varias semanas, una y otra vez, con ciertos horarios para circular y, bueno, el distanciamiento, por supuesto, pero el gobierno provincial ha actuado rápidamente en torno a esto,
sí.
Así que como que estamos volviendo de nuevo,
sí.
No sé si a relajarnos, pero bueno, conscientes, conscientes, pero nada, fue un susto importante el que tuvimos. Circula muchísima gente, Kiki, por acá,
claro,
entran y salen unas 1.000 personas
por
la Pampa. Estamos hablando de una provincia que es una provincia de paso para muchos, ¿no?
Claro, ¿de paso para ir a dónde?
Y de paso para ir a de norte a sur, de este a oeste y viceversa, ¿no?
Claro.
La provincia de La Pampa es eso. Aunque, bueno, últimamente se está generando toda una cuestión con respecto al turismo, querer potenciarlo y demás, pero por lo general la provincia ha tenido sus rutas que ha sido para ir al sur o para el norte del país, de la provincia de Buenos Aires para hacer Mendoza, San Juan, Neuquén y viceversa. Así que mucho la circulación, pero bueno, están llevando a cabo controles en los distintos puestos. Estos camineros también,
Eso
es interesante. Hay un informe diario, así como el que podemos observar a través de los medios nacionales. La provincia de La Pampa, con mucha responsabilidad, está tratando también de esto, ¿no? De difundir información concreta, pidiendo no estigmatizar, porque estamos hablando de ciudades que son chicas, entonces prácticamente
lo
seguimos conociendo casi todos acá, ¿no? Así que, y aprendiendo, porque es algo
nuevo.
Entonces, bueno, la gente mayor al resguardo, los que dan el ejemplo. Los chicos también, los más chiquitos. Muchos carteles cuando uno recorre la ciudad de mensajes de ánimo para con la población. Pero bueno, no dejamos de llevarnos este susto.
No, por supuesto. Bueno, eso, extremar los cuidados, digamos que es lo único que tenemos a mano ahora.
Claro, tal cual.
Bueno, extremar los cuidados. Contame el conflicto, a ver si podemos entenderlo, el conflicto con la provincia de Mendoza, con el cierre del río, creo que se llama Tuel, el proyecto hidroeléctrico Portezuelo del Viento, que es una central que se pretende construir sobre el Río Grande en el sur de la provincia de Mendoza. ¿Podés de alguna manera hacerme una pinturita de esto para entender de qué se trata?
Sí, yo podría arrancar por lo que acaba de pasar hace muy poquitas horas nada más. Hubo un hecho histórico por parte de la Corte Suprema de Justicia, que finalmente ha decidido un caudal mínimo de agua que debería correr por el río Atuel, atravesar la provincia de La Pampa. Hace muy poquitas horas nada más el gobernador ha brindado una conferencia de prensa dando a conocer este hecho histórico para La Pampa, donde tendremos, si todo sale como corresponde, un caudal mínimo de 3.2 metros cúbicos para el río Atuel.
¿Pero por qué? ¿El río se quedaba seco en un momento dado?
Exactamente, Mendoza no permitía el pase del agua.
¿Pero qué es lo que hacía Mendoza con el agua?
Y lo utilizaba para sus beneficios propios, ¿no? Su riego.
Su riego,
exactamente.
Y encima, ahora quieren construir una central hidroeléctrica que va a determinar un embalse gigantesco.
Exactamente, que puede llegar a ser muy prejuicioso si hablamos del río Colorado, ¿no? Sobre todo por los antecedentes, porque estamos hablando de una lucha que comienza en la década del 70.
Ah, la flauta, claro.
Perdón, en la década del 40, 1947.
Antes todavía.
Fue antes. incluso se conmemora, hay un día que es el día de la lucha por el río Tuela aquí en la provincia de La Pampa, que es el 8 de agosto.
Sí, es notable eso.
Se conmemora el día de la lucha por el río, cuando en esa fecha del año 1947, Ángel Garay, que era radiotelegrafista, cumplía funciones como encargado en el paraje Paso de los Algarrobos, él escribió a Perón en ese momento una carta pidiéndole que tenga en cuenta las nefastas consecuencias de sociales, productivas y ambientales por el corte del río por parte de las autoridades cuyanas.
Nadia, ¿es verdad que el gobernador de Mendoza llegó como a amenazar que si el Congreso no le aprueba ese embalse se independizan de Argentina? Esto que estoy diciendo,
el exgobernador de la provincia estaba pidiendo que un país aparte, Mendoza iba a ser un país aparte.
¡Qué maravilla!
Estaba siendo beneficiada.
Bueno, pero ahora entonces se expidió la Corte Suprema.
Se expidió la Corte Suprema luego de un pedido que viene en este caso desde el año 2011, cuando los abogados de la provincia hicieron una presentación como pampeanos. Entonces, en ese momento, tanto Miguel Palazzani como Andrés Gil Domínguez se presentaron ante la justicia y dijeron, bueno, queremos agua, muchachos, necesitamos nuestro caudal, nuestro río. Y ahí comenzó todo esta última etapa de litigios, de pedidos, en este caso a la Corte Suprema de Justicia, que hasta allí tuvimos que acudir en ese momento para poder exigir un caudal mínimo en la provincia de La Pampa.
Ahora es el eterno programa que es como una especie de programa de televisión, ¿no? Donde se ve los problemas que tiene la gente que está río abajo.
Claro.
Los que están río abajo siempre dependen de los que están río arriba. Había una vieja película de Gérard Depardieu que se llamaba Manon de Manantial, creo, o algo así, donde se planteaba exactamente este mismo tema, que es tan antiguo como la civilización, ¿no? El que está arriba se apodera del agua. Y en algunos casos deja pasar un poco, en otros no, y la aprovecha toda. Esto es increíble. Sí. Bueno, pero por lo menos ahora se expidió la Suprema Corte.
Y ahora, igualmente, por los antecedentes no tenemos tantas esperanzas, ¿no? Ojalá que se cumpla. Hay 90 días para que las provincias se pongan de acuerdo, si no va a tener que intervenir nuevamente la Corte, ¿no?
Claro.
Así que esperemos que finalmente Mendoza pueda hacer esto, ¿no?
¿Estás contenta con ser directora?
Estoy muy feliz, la verdad que estoy muy bien acompañada con los compañeros y compañeras de la emisora. Somos poquitos, pero buenos.
Sí.
La verdad que muchas ganas de hacer comunicación, para los que venimos de medios comunitarios, los que se llaman alternativos
en su momento.
Que con la ley de medios han conseguido dar un paso al frente a nivel comunicacional, estar hoy en este lugar, la verdad que genera muchísima satisfacción, ¿no? Es muy importante.
Sí, han encarado el tema del encierro, ¿no? Porque por acá tengo anotadito clases por radio para personas encarceladas.
Exactamente, acompañando también, seguimos educando, tenemos la posibilidad dos veces por semana de que las personas que están privadas de la libertad tengan espacio en Radio Nacional con sus docentes que están también emitiendo sus clases con un poquito de música también, de entretenimiento, al menos un horito por semana para que puedan seguir estudiando. Nos parece también un hecho importante, ¿no? De que se pueda meter una radio en lugares, en ámbitos como este. Estos, ¿no? Esto nos da mucho orgullo poder estar también allí, ¿no?
Bueno, una alegría charlar con vos, Nadia,
Bueno, Quique,
te agradezco muchísimo este ratito. Y que haya suerte.
No
hay M95.9 Nacional Santa Rosa, La Pampa. ¿Lo escuchaste dónde? ¿Y dónde lo vas a escuchar? Lo escuchaste aquí, en Estudio País. Bueno, fíjate que Estudio País, en la puesta al aire, manejando la tía Lina, José Estopelo, operador de LRA7 Nacional Córdoba, control central y consola Santiago Conde, Eduardo Pérez y Gloria Sarmiento, desde LRA1 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el equipo del servicio informativo, la coordinación de la gerencia de emisoras a cargo de Nahuel Villarreal, en el mantenimiento de Compus, Sebastián Fernández, en la asistencia técnica de los equipos del estudio, Julio Villarroel. El streaming que usamos es Streaming Internacional y es de Adrián Badino. Producción general Juan Estali, y en San Marcos Sierras, departamento Cruz del Eje, al noreste, noreste. Estamos al noreste, no al noroeste. Estamos, Bob, porque Juan, yo mirá, yo voy a tomar carrera un día de esto, Juancito. Acá dice noroeste, pero es noroeste. Sí, claro, es noroeste. Vos estás protestando al juez. Estoy en el noroeste, tiene razón Juan. Es decir, siempre tiene razón Juan. Conduce Enrique Raúl Pessoa, libreta de enrolamiento 8.112.346. Éramos bien poquitos cuando vine al mundo pesando 5 kilos y pico. Vos no sabés lo que fue el parto. ¿Te conté el parto una vez? No sabés, mi vieja. No, pobrecita mi vieja, que esté en la gloria del Señor. No sé, mi mamá, pobre, era una bestia, yo cuando nací, una cosa. Bueno, ahora me voy al informativo, va a sonar el pitilín. ¿Sabés que esta radio tiene pitilín, no? Sí, no, bueno, ahí va.
Nacional Noticias, el país en una sola radio. Las 11 de la mañana. Argentina se ubica en el mundo con un bajo índice de mortalidad por coronavirus, lo afirmó la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bizzotti, durante el reporte médico diario.
El epicentro de la pandemia en este momento es en América Latina. Ya tenemos más del 50% de todos los casos confirmados en el mundo, en toda América, incluyendo Estados Unidos. Argentina es uno de los países que tiene menor incidencia por 100.000 habitantes y sobre todo menor mortalidad por millón de habitantes. Y en el contexto de esta situación, de esa diferencia epidemiológica que también se ve para adentro del país, hay diferencias grandes en relación a la situación epidemiológica, a la circulación viral, a la transmisión por conglomerados o comunitarias.
Alberto Fernández, a 26 años del ataque contra la AMIA, sostuvo que tenemos una deuda que debemos saldar. En su cuenta de Twitter, el presidente expresó que la búsqueda de verdad y justicia es un imperativo moral que debe unirnos a todos contra la impunidad. Felipe Solá dijo que hay que exportar más conocimiento en materia de agricultura. El canciller, que mantuvo una reunión de trabajo con la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa, ofreció ayuda a los empresarios para que, con el objetivo de expandirse hacia el mundo, cuenten con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
Datos del tiempo.
En esta nueva hora, el punto más frío en Argentina continental es Río Grande, Tierra del Fuego, con cielo parcialmente nublado y neblina, temperatura 3 grados 4 décimos bajo cero, humedad 97%, la térmica 8 grados 6 décimos bajo cero. En tanto, en Buenos Aires y aledaños, cielo cubierto, temperatura 14 grados 2 décimos, humedad 95%, presión 1.007,3 hectopascales.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Soy nacional.
Estudio País. Con Quique Pessoa, sábados de 10 a 13 por Nacional.
En la
espérate porque tengo... Espera un cachito porque tengo algunos mensajes de oyentes. Mensajes que nos envían ¿a dónde? Al WhatsApp 351, que viene a ser la característica de Córdoba. 351, a ver, 76-45061. Repito, 351-764-5061. En Facebook, dale me gusta a nuestra página Estudio País Radio Nacional. En Instagram, seguinos en arroba Estudio País Radio Nacional. Y también podés escribir al mail estudiopaisnacional@gmail.com. Graciela Jorge de Politi, desde Paraná, provincia de Between Rivers, Entre Ríos. Te escucho desde siempre, tengo 67 y te he seguido por cuanto programa has hecho. Es decir, me ha perseguido, no me has seguido. Pero ahora, en la compu, dice, no puedo abrir para escucharte online. Soy muy longeva para entender toda esta historia, jaja. No te achiques, pero cuando venga algún hijo, nuera o nieto, te hago buscar para escucharte aquí desde la compu. Lo mejor para vos, buena salud. Beso enorme, dice Graciela Jorge de Politi, desde Paraná. Laura Ana, interesantísimo el proceso de elaboración del almidón de mandioca. María Soledad Michelena, muy lindo el programa, con todos, como todos los sábados. Maxi de Lorenzo es niños, no existe la palabra niñez. Un abrazo. Noé del Lavalle. ¡Hoy, Noé! ¡Qué emocionante el comienzo del programa! Y luego, la música de La Negra y Luis, quien no lagrimea con tanto sentimiento, los llevo siempre en mí. Abrazos, cariños para vos, Leda, Mercedes y Catalina. Laura Cavalieri, desde San Martín, Buenos Aires, escuchando el programa. Gran emoción, querido Quique. Fernando Milicic, hola. Con sumo placer desearía vivir en el interior de la provincia de Córdoba, pero a pesar de que es un país muy extenso y de bellos lugares, por desgracia uno no tiene una posibilidad de trabajar, aunque sea en algún rincón de Argentina. Todo lo mejor para quienes viven en esa bellísima localidad serrana, San Marcos Sierras, en el noroeste, tal dijo Juan, en la provincia de Córdoba. Eduardo Eberle, desde Corrientes, buenos días acá, mateando y esperando el gran programa de los sábados. Abrazo de Quique, saludos al pueblo de Jáuregui, en Buenos Aires, donde nací. Néstor Horacio Gorino, desde Ciudad de Vita, Buenos Aires. Grande Quique, gran programa el sábado pasado. Alejo Pontlesica, qué bueno estar del lado del receptor. Gracias por el viaje, Quique. ¡Upa! ¿Viste? Bueno, es el director de la radio. Señor, le pertenezco. ¡Cahuete! Pablo Tanús, Quique, te envío una décima. No, me envía cuatro décimas. Me la dejo para un cachito más tarde. Sí, son cuatro décimas. Los tipos están respondiendo, los payadores del país. Alberto Sánchez, desde Tafí del Valle Tucumán. Quique, las redes son para los pescados. Y ahora en serio, el país está surcado de fibra óptica y también en miles de lados nos llegan a haber equipos para decodificar las señales. Y así todos tendríamos internet veloz. Luego las compus. Y bueno, no sigo más porque me da caspa. Guillermo, desde Del Viso. Buenos días, Quique, sobre la interna que mencionas en el gobierno, ¿qué políticas ves que estén paralizadas? Pienso que el peronismo vive en debate, pero el problema sería si las políticas públicas se paralizan, y no veo que sea el caso. Y sobre educación, te cuento que soy maestro de primaria desde hace 28 años. Veo que confundimos mucho trabajar contenidos con desarrollar el pensamiento y el aprendizaje. El aislamiento nos complicó el abordaje de contenidos, pero no es lo prioritario. Un grave problema que tenemos en las escuelas del conurbano bonaerense es que menos de la mitad de los alumnos y alumnas no tienen acceso virtual. No es un problema educativo, sino de la distribución estructural de la riqueza, dice Guillermo, desde Del Viso. Mauricio Mario Baglica, sobre la comadreja, es bueno recordar el diálogo que tiene el abuelo Carlos Carela con el nieto en la película El rigor del destino, de Gerardo Vallejos. El nieto le reprocha el hecho y el abuelo le dice al nieto, ¡ay, Alimaña! ¡Que no me dejen vivir! Espérate porque tengo otra cosa que se viene despacito, se viene como, digamos, como perfilando. Ahí tenés, agarrá nomás. Ay. Eso.
Te quiero mutilar, negra.
Cocinarte te voy a dar ahora. dejate de eufemismo. Mira, estoy mirando la Patagonia Argentina y tengo una pequeña duda. La Patagonia Argentina se encuentra en la región sur de la República Argentina, como bien sabemos. Sus límites naturales son, al norte, el río Colorado con el resto del país, ¿no? Al oeste y el sur, la cordillera de los Andes con Chile, al oeste el Océano Atlántico, al este el Océano Atlántico, abarca las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Pero, en el mapita que tengo acá coloreadito, hay un, viste que la provincia de Buenos Aires es una especie de cosa panzona que tiene como una cosa que le sale para abajo. Bueno, por más que el límite sea el río Colorado, acá está incluido ese pedacito de la provincia de Buenos Aires. Bueno, te lo dejo como para sí, que...
Hay una parte, en sí. realidad está como la Pampa, te faltó nombrar ahí.
Sí.
¿No? Como de las seis provincias que integran la Patagonia.
Ah, visto.
Porque ahí hay un pedacito en lo que es en el tránsito del Camino del Desierto.
Ah, claro. Sí.
Que incluye ahí a Río Negro en ese pedacito.
Eso
y después, bueno, la parte de Viedma, que está ahí al lado de Carmen de Patagones, también como que, bueno, somos ahí vecinos de la provincia de Buenos Aires.
Está bien. Bueno, pero no te llamé para, de alguna manera, dilucidar problemas geográficos, Paula Pérez, sino que...
No,
Paula Pérez, sino que te llamé para cocinar. Paula Pérez, tengo... A ver, decime si la pego. Nació en Junín, doña Paula, y vivió más de 20 años en la Patagonia, aunque ahora reside en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Recibida como técnica universitaria en gestión cultural de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Terminó de cursar la maestría y especialización en ciencia, tecnología e innovación con orientación en divulgación científica en la Universidad de Río Negro. Es cocinera y toca el bajo. No sé si te queda claro. Y es la coordinadora del proyecto de la ciencia a la mesa, Paula Pérez. Hola, Paula.
Muy bien la producción.
No, lo viste, Juan.
Puedo obtener todos esos datos.
Bueno, a ver.
Así es, ¿qué es esto? De todos los datos.
Decime qué es esto de la ciencia a la mesa.
De la ciencia a la mesa es un programa que logró instalarse como política pública en el gobierno de Río Negro. Yo trabajo en equipos técnicos para la provincia.
Sí.
Y de alguna manera nuestro trabajo antropológico culinario hecho con Richard Oyarzún desde los años 2000, que bueno, dice que siempre la crisis te da una oportunidad.
Sí, claro, claro.
Ahí en ese momento dijimos, bueno, a ver qué podemos hacer en el territorio que ayude a potenciar el turismo, la gastronomía,
sí.
Y de alguna manera conformamos una identidad que fue conocida como la nueva cocina patagónica.
Ajá.
Surgió de alguna manera de esos paseos que nosotros hacíamos, sí, en lugares y destinos turísticos que estaban abandonados, y los caminábamos, los visitábamos, hablábamos con los lugareños, nos contaban ellos cuáles eran sus productos de origen.
Ah, claro, claro.
Y nosotros los transformamos en cocina gourmet, digamos.
Sí. No, pero yo, ¿sabes qué te quería decir, doña Paula? Te quería decir que hay una especie de... Espérate a ver cómo lo armo, porque estoy tratando de identificarme con el resto de la gente que escucha, y que hay una especie de desprecio en materia de la cocina relativa a la antropología. No es fácil que nosotros compremos la parte antropológica de las cocinas. No es sencillo. Pero resulta ser que si lo pensás un ratito, buena parte de la historia, buena parte de las tradiciones que tienen que ver con la antropología, tienen que ver con la cocina, con las comidas. ¿O me equivoco?
No, estoy totalmente de acuerdo. Nosotros investigamos desde ese lugar, porque si bien pertenezco a una generación colonizada,
sí.
que también claro. somos identificados como culturas híbridas.
Sí.
No somos híbridos, somos parte de toda esa construcción
Ahí
cultural
está.
Y colectiva
que
no empezó hace 200 años en el territorio argentino.
Claro,
o sea,
claro.
Entonces nos encanta poner en valor todas estas prácticas culturales y de alguna manera el programa de la Ciencia a la Mesa lo que hace es visibilizar métodos de cocción
sí.
que no son nuevos,
sí.
digamos, porque bueno, de alguna manera lo que voy a cocinar hoy tiene un método de cocción que es una compota, que es muy básico, es un método
sí.
realmente originario, que eran de donde surgen las conservas o los dulces,
claro.
o bueno, la manera de ayornar que se tenía en su momento.
Vos decís que es muy sencillo
producto.
Porque una compota es hervir una fruta.
Claro.
Claro.
Entonces, bueno, todo lo que se le fue sumando a
sí.
eso tiene que ver con
bueno.
estos intercambios de conocimiento
claro. sí.
que también están influenciados por otras culturas, no solamente de la originaria. Pero lo
sí.
que hacemos es un mix territorial con toda la información que circula hoy,
sí.
porque no nos plantamos en un solo lugar, es imposible plantarte en un solo lugar.
Sí.
Parece que
pero
lo
entonces,
que tiene estas generaciones es eso, la multidisciplina, la
sí.
transdisciplina, todo eso lo que nos hace es como bueno.
Pero Paula, discúlpame, esto de la ciencia de la mesa y lo que estás explicando, de alguna manera trasciende el tema de la cocina.
Sí, tal cual, por eso es de la Ciencia a la Mesa, como te decía, es un programa, es una política pública
sí.
que lo que apunta
bueno.
es a generar herramientas gubernamentales de gestión y desarrollo que integra el pensamiento científico
sí.
con la producción, con la capacitación y la comercialización. O sea,
sí,
lo
sí.
que hace es mapear, digamos, toda la cadena
bueno.
alimentaria desde el producto de origen
sí.
hasta que llega a la mesa y el comensal se lo come en su casa cómodamente o en un restaurante.
O sea que entonces, sos una estudiosa, no sos una vieja cocinera.
Claro.
Sos una estudiosa.
A mí me encanta, soy cartógrafa,
sí.
cartógrafa psicosocial, me autodenomino porque,
claro.
bueno, esto,
bueno
de alguna
eso.
Manera,
sí.
La gestión
sí, sí.
cultural, que es también una carrera relativamente nueva,
sí.
Es justamente lo que hace es preparar de alguna manera estos tipos de registros para organización de ciudades, para, bueno, siempre preparándonos para un futuro caótico.
Bien, porque...
Nunca nos preparan para algo
sí,
placentero, ¿viste?
Sí.
Siempre la humanidad está preparada para el caos, o sea,
no, pero está bien, porque quizá estés apuntando a ayudarnos, a dejarnos de joder con aquello de este es un país que produce alimentos para 400 millones de personas y no le podemos dar de comer a 40 millones. Esto, que parece ser una verdad de apuño, de alguna manera, ustedes con de la Ciencia en la Mesa están trazando un camino para ver si se puede solucionar esto.
Sí, tal cual, es el objetivo
claro,
macro, digamos,
claro.
es poder bajar al territorio de acuerdo a lo que surge en cada territorio, porque encima Río Negro, viste, como que tiene mar, tiene montaña, tiene estepa, tiene valle,
sí.
es divina. Río Negro, a mí me encanta trabajar para Río Negro porque, como dice el eslogan, Río Negro lo tiene todo, ¿no?
Sí. Está bueno.
Entonces, generar estos mapeos juntos con las universidades, que son los que investigan, con las instituciones que están conformadas en el territorio, como es el INTA, el INTI, nos permiten, de alguna manera, armar mapas territoriales vinculados a los sectores productivos.
Exactamente.
Justamente esto para...
Vale.
Porque cierra perfecto,
sí.
justamente el COVID me parece que es también un llamado a atención total de lo que significa ser un país soberano, ser autosustentable
claro.
y poder generar dentro de los propios territorios una circulación por lo menos básica de alimentos, porque imagínate que un día te apaga la luz o
sí.
un día
sí. claro.
te cortan las grandes cadenas que manejan como todos los negocios.
Sí.
día no lo hacen más. ¿Qué hace? O sea, la gente está totalmente desamparada.
Desamparada. Desprotegida, iba a decir, pero es desamparada. Bueno, ¿qué, sí. cocina, ¿qué cocinamos hoy? A ver.
Entonces, bueno, dentro de ese programa sí. queda para un montón, porque sí. claro, cada vez que te metes en un tema, bueno, está la materia de origen, todo lo que falta en legislación para que esa materia de origen sí. pueda llegar sí. a todos los territorios, sí. Todo lo que falta en maquinaria y en inversión, sí. todo lo que falta de transferencia de conocimiento, justamente de científico a la sociedad civil claro. Y al sector empresario que invierte. O sea, claro. hay un montón de aspectos que faltan, sí. pero bueno, de alguna manera estamos sí. haciendo ese recorrido sí. y da resultados. Mm. Así que bueno, de ese programa surge un laboratorio de sabores, sí. que lo pudimos hacer con la Escuela de Gastronomía de Bariloche, que es la única escuela pública en Latinoamérica de cocina, que es increíble. Es estatal,
sí.
así que bueno, con ellos empezamos a hacer un trabajo de laboratorio donde surge esta receta que te voy a contar hoy, que tiene como también, enfoca a visibilizar materias primas de origen,
sí.
como son los hongos yao yao, que son...
¿Por qué se llaman yao yao? Pues son particulares de esa zona.
Mira, le dice que en realidad se llaman pan de indio,
ajá,
porque sí. eran alimentos, por eso te digo que combinamos todo acá,
claro.
porque eso lo comían los yaguanes, los chamanes de la Patagonia en sí. su momento, porque es un frutito, no sé si lo conoces.
No, como... yo no lo vi nunca, o por lo menos si lo vi, nunca lo distinguí como hongo yao yao.
Es color naranja,
sí.
Brota así en las lengas o en los nudos de coihue, en los bosques patagónicos, de alguna manera surge en estos árboles.
Ahora yo,
y adentro,
no, disculpame, pero yo veo un hongo color naranja y le rajo, Claro.
Claro, pero por eso digo, esto es una, el programa lo que apunta también es como una herramienta
de conocimiento,
de educación no formal.
Y de conocimiento, entonces, claro. Sí, sí.
Eso es lo que tratamos, justamente, sí. para que vos no salgas corriendo cuando veas...
No, claro, digo, esto es venenoso, lo veo color naranja y digo, esto me mata. Claro.
Claro, sí. Entonces nada, este hongo tiene un montón de proteínas.
Ajá.
Y adentro tiene como un juguito
sí.
que justamente los indios lo que hacían era chuparlos y se hidrataban con ellos, ¿no?
Mira.
En este laboratorio de sabores, bueno, hicimos una compota de hongos yao yao con mandarina.
¿Y qué más?
Y también le pusimos un queso crema de castañas.
Espera, me volvés loco. Claro, queso crema de castañas. ¿Cómo se hace un queso crema de castañas?
Es muy fácil, lo que pasa es que, bueno, también ahí lo que nosotros queremos poner en valor es que Río Negro es exportador de frutos secos,
sí,
hay
claro.
un clúster de frutos, entonces, bueno, nada, ahí también abordamos otra materia prima que es accesible.
Sí.
El queso crema de castañas es poner las castañas, 250 gramos de castañas en remojo toda una noche.
Sí.
Al otro día le sacás el excedente de agua,
sí.
las procesás.
Las castañas tienen una cáscara, sí. ¿Las pongo en remojo con cáscara y todo o las tengo que pelar?
No, ya la castaña es pelada.
Ah, ok, listo, seguí entonces. Sí.
Eso, la castaña las pones sin tostar y sin sal, o sea, la castaña...
Sí, sí, como está, sin cáscara.
Sin cáscara, le agregas media taza, un cuarto de taza de agua.
Sí.
Le pones levadura nutricional, que puede ser en polvo o la natural. Hay una que viene también sabor queso, que está muy bien.
Ah, muy bien, sí.
Una cucharada de jugo de limón.
Ajá.
Y eso, todo eso lo mixeas.
Sí.
Que ahí también es donde entra la tecnología, ¿no? En todas las herramientas y los robots, como los llaman los cocineros,
sí.
que permiten hoy hacer procesos de cocina, bueno,
claro.
impensados en otro momento,
seguro,
¿no?
Pero bueno, agilizar, inclusive, sí.
Claro, sí. eso lo mixeas
sí.
hasta que se te forma una pasta.
Una pasta, sí.
Y te queda como una espuma o un queso untable.
Ah, bueno. Y debe ser delicioso.
Y es riquísimo.
No, claro, ya me lo imaginé. Sí.
Ya hay varios... productores que lo tienen en el mercado, ahí en las dietéticas, se puede encontrar esto ya.
Bueno,
para el que no tiene ganas de experimentarlo, pero es algo fácil de hacer.
Y la compota, bueno, la compota de hongos Liao Liao y mandarinas, ¿tiene algún secreto o es todo es poner en agua y hervir?
No, esto la compota, bueno, los hongos como tienen mucho porcentaje de agua, no hay que lavarlos, ponerlos abajo de la canilla, así como uno lavaría.
Sí,
entonces
sí.
Hay que tener un trapito húmedo, limpio, obvio, limpiarlos. Y como limpiarlos para no ponerle, agregarle más agua de la que ya tienen.
Está bien.
Así que esto lo ponemos con azúcar, yo estoy pensando todo como para una porción de 4 o 5, un postrecito así gourmet, de 250 gramos de hongos. A esto le agregamos azúcar, también 250 gramos, y lo dejamos reposar sin agua, nada, ahí la fruta. Entonces el azúcar lo que hace es largar como líquido, como que le extrae el jugo a la fruta.
Eso es.
Mientras tenemos esto, vamos pelando las mandarinas, que se llama pelar a vivo. No sé si...
¿Qué es pelar a vivo?
Una vez.
¿Qué es pelar a vivo?
Se hace con los cítricos y lo que se hace es como, bueno, sacar la cáscara y después sacarles el ollejo.
Sí.
Y quedarse solo con la pulpa.
Ya entendí. Pero es un laburo ese, ¿eh?
Sí, es un método de, bueno, los cocineros se toman ese trabajo de hojita por hojita y después se queda como un libro de ollejos.
Sí, eso
porque
es.
Porque se queda todo entero.
Eso es, muy bien, muy bien.
Sí. Solamente se toma la parte de la pulpa de la mandarina. Y bueno, una vez que tenemos eso, los sumamos a los hongos azucarados.
Sí.
Le agregamos también una taza de agua y cocinamos durante una hora más o menos esta compota.
Sí.
Eso lo dejas enfriar y lo reservas.
Sí.
Mientras, haces el queso de castañas, como dijimos,
qué
lo compras.
Rico, sí.
A ese queso le agregas una ralladura de limón y una cucharadita de esencia de vainilla.
Sí.
Y lo batís para que te quede como una chantilly, vegana, digamos.
Vegana, una chantilly vegana. Bueno,
después tenemos los frutos secos, que no solo estaban hechos queso, sino que vamos a hacer como un zócalo para montar después la rica compota. Entonces, el zócalo de frutos secos, también haces un mix de 250 gramos de frutos secos. Nosotros, bueno, usamos ahí almendras, nueces de la Patagonia y castañas, y los tostamos, los picamos y los precalentamos con miel, también miel de la Patagonia. Por eso, la Patagonia tiene todo.
Todo, claro. Uno se puede ir a la Patagonia a comer.
Sí, tal cual, es un buen plan.
Che, ¿ustedes tienen una página en internet?
Sí, nosotros tenemos la página del gobierno, que de alguna manera promueve, publica las acciones que nosotros hacemos. No tenemos una específica de la ciencia a la mesa.
Sí.
Yo tengo también mi blog, que voy subiendo algunas cosas. Y bueno, nada, y el CIEFAP, que también es como de alguna manera el Centro de Investigación de Recursos Forestales con quien estamos trabajando esta parte de experimentar con los hongos y a raíz de lo cual surge el Laboratorio de Sabores y el financiamiento, ¿no?, que se requiere montar este tipo de laboratorios con la tecnología que hoy se necesita.
Bueno, pero tienen que desembocar...
En la página del CIEFAP.
Sí, pero tienen encontrar. Que desembocar en una página propia de la ciencia a la mesa, donde esté todo esto.
Estamos trabajando en eso y bueno, nada, pues ya veremos ahora que todo se vuelve virtual.
Sí, claro, por eso te digo.
A comer.
Sí, por eso te digo, sí.
Vamos a poner a empezar a sistematizar la información.
Gracias.
Bueno, para que te termino, el zócalo, los tostás, le pones miel, precalentás todo eso, lo pones en una placa. que, donde le pones un, hace papel manteca o sí, una superficie antiadherente, pones toda esta preparación de miel tibia con frutos secos y lo pones, lo dejas enfriar. Y después, por otro lado, te haces un fundís chocolate, que eso también Bariloche tiene, y es riquísimo.
Sí, dale. Sí, ya estoy muerto.
Con un chorrito del almíbar que tenés de los hongos, de la compota.
Muy bien.
Eso lo calentás y se te queda ahí como una tinta, con lo cual vas a pintar el plato con esa salsa de chocolate. Arriba le pones la galleta de frutos secos y miel, está fría. Le pones una cucharada generosa de queso crema de castañas.
Arriba
le pones la compota de hongos y le podés poner, para completar así, para que te quede recuchi, una linda hoja de yerbabuena o de menta, que también tenemos en Patagonia.
No, claro, ya está, bueno. Edopo morire. Bueno.
Así que bueno, la receta, esta investigación, bueno, es de Richard Oyarzún, que es con quien te digo, desde el 2000 estamos haciendo ejercicios de territoriales, encontrar lo mejor y disfrutarlo.
Paula, te agradezco este ratito, te agradezco toda la... se me hizo agua la boca desde que arranqué. Te he hecho un baboso. Te mando un beso grandote e insisto, gracias por esta imagen, Gracias.
No, por favor, gracias por comunicarte y bueno, espero que sea el comienzo de una amistad y que podamos seguir intercambiando información patagónica.
Me encanta. Abrazo, Paula.
Abrazo, hasta la próxima.
Chau. La escuchaste a Paula Pérez. Qué rico todo eso, mamá mía. Bueno, ¿dónde la escuchaste? Y sí, aquí, en Estudio País.
Estudio País, desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
Días. 27 de agosto, Día Nacional de la Radio.
Microguía, LB2, Córdoba, 1978.
¿Lo conoce?
Mira lo que te come, lo dijo mi cosita buena.
Carlitos Jiménez, Coquito Ramaló. Hoy, Rieles Argentinos exclusivo.
Todo el mundo se acuerda de ti.
Tras noche, Horaci, la carbonada. Miguelito Gelfo, Cuarteto Leo. Hoy, Rieles exclusivo.
Faltan 40 días.
Radio Nacional. La radio pública.
La cuarentena sirvió, cumplió su objetivo principal, evitar los contagios en todo el país y así salvar vidas. Nos permitió agregar camas y equipamiento a nuestro sistema sanitario, abrir espacios para la contención de pacientes leves, construir 12 hospitales modulares nuevos y desarrollar kits nacionales de testeo. Este nuevo esfuerzo de aislamiento en algunos lugares del país es fundamental para evitar el desborde de nuestro sistema sanitario. Cuidándote, colaborás con el enorme trabajo que el personal de salud está llevando adelante desde el primer día. Seguí cuidándote. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
Entrá a experts.com.ar, la mejor opción para comprar lo que querés mientras te quedas en casa. Parlantes Bluetooth, televisores LED, accesorios para tu computadora y todos los artículos de electrónica que necesitas. Entrá ahora, experts.com.ar. Envíos a todo el país.
Ahora, Nacional, en todo el país.
11 de la mañana, 32 minutos.
Victoria Tolosa Paz, titular del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.
Todo con afecto, Alejandro Apo.
Sin los clubes de barrio sería imposible.
Yo noto que hay algunos sectores que son los olvidados de la historia, ¿no? Los clubes de barrio hoy hacen posible que cientos y miles de niños coman en la República Argentina.
Sábados a las 14.
Cerraron las puertas de las actividades para evitar los contagios, por supuesto, pero no cerraron sus corazones.
Por Nacional, la radio pública.
Estudio País. Desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
¡Ajá! Ojito, que tengo las décimas. Ahí voy. Pablo Tanús. Estudio País se llama el programa tan mentado por Badía ideado y que Pessoa declama. Por teléfono él llama a lugares de Argentina. Así uno imagina que pasa en cada rincón, aunque con mayor atención escucho a quien cocina. El payador Pablo Tanús envió 4 décimas. Ahí voy. Un territorio extenso, el que Don Quique muestra, con su conducción maestra y datos del último censo, pinta un paisaje inmenso, potencia voces locales. Más allá de las capitales, ciudad, pueblo, paraje, él nos lleva de viaje armando sonoras portales. Desde Villa Mercedes, San Luis, las guitarras de Carlitos García, ¿de quién? Él nos lleva de viaje armando sonoras postales. Tengo una preocupación, y no es un tema menor. Al principio el conductor recibía felicitación casi sin excepción del director de Nacional. Pero Don Quique es bocón, nunca calla su opinión. ¿Hubo alguna editorial que no fuera fraternal? Me muero. Pablo Tanús. Vamos para la última. Sin importar cómo sea, seré siempre un oyente, pa' que mi país represente en esta radial asamblea. Es muy digna la tarea, cada sábado de mañana, potenciar voces remotas de distantes compatriotas, gran actitud ciudadana, abriendo el fin de semana. ¡Qué bonito! Ah, bueno, faltaba el acorde de cierre. Pablo Tanús, gracias por esto, Pablo. Y el que quiere escribir y se anime, puede mandar una sola décima. Puede mandar 2, 3, 4 como máximo. Bueno, me voy a ir para Santa Cruz. Quiere hacer un frío, pues, no sé, ya me contarán si hay mucho frío, nieve, viento, ¿qué hay? Santa Cruz es una provincia gigantesca, está ubicada al sur de la región patagónica y Río Gallegos es la capital y la ciudad más poblada. Límites: Santa Cruz limita al norte con Chubut, tiene un límite recto, horizontal, al este con el Océano Atlántico y al sur y oeste con la República de Chile. El pueblo originario del territorio que hoy conocemos como Santa Cruz es el pueblo Tehuelche. el pueblo tehuelche, cazador, principalmente de guanacos, huemules, choiques. El 16 de octubre de 1884, Julio Argentino Roca declaró la organización de los territorios nacionales y dividió el territorio de la Patagonia en gobernaciones. Pero el territorio actual de Santa Cruz se creó durante la dictadura militar de Pedro Eugenio Aramburu el 22 de noviembre de 1956. La primera constitución provincial de Santa Cruz fue sancionada el 28 de noviembre de 1957. Fue reformada en dos oportunidades, en 1994 y en 1998. La población, algo más de 300.000 habitantes. Me voy a Perito Moreno. Ubicación, primero. Perito Moreno es un pueblo ubicado sobre la Ruta Nacional 40, la famosa 40, en el noroeste de Santa Cruz. Perito Moreno está atravesado por el río Fénix Grande, que desemboca en el río Deseado, y de allí en el mar argentino. Cuenta con aproximadamente algo más de 6.000 habitantes. El primer asentamiento poblacional ha surgido en inmediaciones del manantial, donde se encuentran las nacientes del río Deseado. Se formó una pequeña villa en el año 1910. El primer poblador, Emilio Buichacra, se estableció con un lugar de expendio y cambio de elementos esenciales para los pobladores y las caravanas de carretas. Es decir, puso un almacén ahí, en medio de la nada. Imagínate. Primer nombre, Nacimiento, bautizado en diciembre de 1927. Nacimiento. Segundo nombre, la población en general lo llamaba Lago Buenos Aires. La costumbre se impuso y se oficializó el 22 de mayo de 1944. El 28 de mayo de 1952 se oficializa Perito Moreno, su nombre actual. Se debe a la memoria de el perito Francisco Pascasio Moreno. LRA 56, AM 860, FM 93.5 Nacional Perito Moreno. Por allí está Virginia Vargas. Virginia.
Aquí estoy. Lindo es escuchar nuestra historia. Sí. Saludos desde el noroeste santacruceño.
Bueno.
Te cuento que estamos con un manto blanco.
Nieve. Cayó mucha nieve.
Cubre, sí. Exactamente. Bastante. En el día de ayer, una jornada bastante intensa la nevada.
Sí.
Y hoy está un poco más suave.
Ajá.
Pero te cuento que las rutas se volvieron intransitables para toda nuestra zona.
Claro, claro.
Vialidad Provincial en este momento está trabajando en el despeje de las rutas.
Sí.
La circulación está restringida para todo tipo de vehículo, hasta nuevo aviso.
Y no es solamente... Y
tienen que transitar
sí.
por esta zona, mejor ni salgan, porque
claro.
las rutas están todas cortadas en este momento.
Sí, y cuando salen con condiciones como estas, ¿les ponen cadenas a las ruedas de los autos y camionetas?
Exacto, sí. Y igual, sí, se usan las cadenas,
sí.
Pero generalmente se recomienda no salir a la ruta.
Eso es.
Es lo ideal.
Está. Pero vos estás a pocas cuadras de la radio, de LRA 56.
Sí, solo tres cuadras más o
bueno,
menos
bueno.
de mi domicilio. Estamos cerca.
Te calzás,
decir que te puedo calzás, ir caminando.
Claro, te calzás unas botas de piel y te vas caminando.
En las botas de goma, porque en la de piel me va a pasar el agua.
Se va a pasar el agua, sí. Bueno, haceme una descripcioncita de cómo son esas tres cuadras hasta la radio. ¿Cómo es vivir ahí?
Es demasiado tranquilo.
Me gustó el demasiado.
Sí, te cuento que sí. acá se vive demasiado relajado.
Sí, sí, sí. sí.
Cuento que... a veces vas caminando
sí.
hasta la radio
Ajá.
y con suerte te podés encontrar una o dos personas.
Ajá. Bien, bien. Y ahí en Perito Moreno se deben conocer más o menos todos, ¿no?
Exactamente, sí. Igual este último tiempo creció demasiado con los asentamientos mineros.
Ah, claro.
Entonces,
claro.
hay gente que nos resulta un poco desconocida. No es el pueblo de antes,
claro.
de hace unos tiempos, un año atrás, sí. 10 años.
Che, no me imagino cómo es el trabajo en las minas, no me imagino cómo son las minas, porque tengo la vieja imagen de la boca de un túnel por donde salen o entran un par de vías y van las vagonetas y vienen las vagonetas, pero esto es una imagen que yo tengo de las películas del año 60. Entonces digo, ¿cómo son las minas ahora?
Y es bastante modernizado, las maquinarias con que sí. trabajan, la gente que trabaja es especializada, los servicios que prestan al personal, en unos comedores impresionantes tienen, hasta sala de juegos, sí, así que sí. imagínate que los mineros en ese sentido están muy bien cuidados.
Sí, claro. Y tienen, tienen cobertura social, tienen hospitales, tienen los cuidan, digamos, o los tienen más o menos.
No, están cuidados. Según algunas personas con las que he hablado, tienen cobertura social, tienen muy buenos sueldos.
Sí.
Lo que se reclamó en un momento en Perito Moreno era el famoso 70-30, porque había... mucha gente que reclamaba desde Perito Moreno para poder trabajar. La gente de Perito, la mano de obra sea peritense.
Claro.
Hay un porcentaje de peritense, claro. Pero la mayoría viene del norte del país, sí. Incluso de otros países.
Claro, y lo que estaban exigiendo es que permitan un porcentaje casi obligatorio de trabajadores originarios de allí.
Exacto, eso es lo que se busca desde hace bastante tiempo.
¿Y no se ha logrado aún?
Y siempre hay un reclamo,
claro.
Hay gente sin trabajo,
sí.
Incluso estuvo cortada el acceso a Cerro Negro,
sí.
Al yacimiento por la UOCRA,
mira.
Reclamando sí. mejores condiciones
sí,
y
sí.
Ubicación de trabajo. Mano de obra es el tema que siempre sale a la luz.
Claro.
Y con respecto a lo que vos preguntabas de los servicios de salud, aquí en Perito Moreno solo tenemos un hospital.
Ajá.
Así que un hospital bastante completo,
sí.
Con profesionales que algunos nos faltan, pero sí, en este momento están trabajando full time.
Claro, claro. ¿Qué se extrae de esas minas?
Oro y plata.
Ajá. Sí. ¿Y son empresas nacionales, empresas extranjeras? ¿Está la Barrick Gold? ¿Quién explota eso? ¿Quién explota eso?
Son todas empresas extranjeras.
Ajá.
Canadienses,
sí.
Newmont Goldcorp, Minera Santa Cruz.
Sí.
Son más o menos 3 o 4 mineras que están instaladas en la zona.
Sí.
En este momento no recuerdo los otros nombres, pero sí, son extranjeras.
¿Y trae algún beneficio esto? Porque, a ver, me imagino que el beneficio es el trabajo, pero, digo, ¿hay algún otro beneficio que la instalación de estas mineras extranjeras allí trae?
Trabajan con el tema de la responsabilidad social.
Ajá.
Becas estudiantiles. Ayudan por ahí en las obras del pueblo.
Sí.
Y bueno, esa es la ayuda que presta. Y otra de las cosas que quería resaltar es que los peritenses de esta zona noroeste desde hace mucho tiempo nos preocupa muchísimo el tema de la energía.
Ajá.
Y se dio a conocer que, por ejemplo, para contarte esto de que las empresas mineras van a estar colaborando con esta obra de envergadura de casi 4 millones de pesos que tiene que ver con el interconectado.
Ajá.
Hace bastante tiempo que necesitamos mucha energía por esta zona y este interconectado va a unir el paraje El Pluma, Perito Moreno y Los Antiguos.
Sí.
Estará a cargo de la empresa de servicios públicos sociedad del Estado. Y te quería contar que los fondos son de unirse. Y en estos fondos participan las distintas empresas mineras
sí.
Radicadas en la zona.
Uh-huh.
Es decir, que es colaboración de las empresas de nuestra zona, y que es una obra que hace muchísimo tiempo que estábamos esperando, por supuesto.
¿Tienen problemas con la contaminación del ambiente y el agua?
Habían personas que estaban dedicándose a ese estudio del agua y sí, el ambiente,
sí.
Lo que nunca se dio a conocer mucho.
Ajá.
No sabemos exactamente si hay un informe oficial con respecto a eso. Siempre se dice que donde están instaladas las mineras siempre hay contaminación.
Sí, pero las mismas mineras se deben encargar de no divulgar los datos.
Y puede pasar.
No, claro,
porque no resulta... Se trata de cuidar,
claro,
de cuidar el medio ambiente, que sí, la responsabilidad de ellos es sí, hacer un trabajo con compromiso,
sí, sí,
cuidar el medio ambiente, el agua y demás.
Claro. Pero también siempre...
hasta la flora y la fauna.
Y siempre se supo que todas estas explotaciones provocan un daño ambiental notable. Y si
se nota con los años después.
Claro, y si encima estas mineras son extranjeras, y si encima estas mineras le encargan a gente propia el análisis del agua, bueno, es obvio que nada va a salir a relucir en los medios de comunicación.
Sí, había una asociación de vecinos de Perito Moreno que estaban en contra de la instalación de las mineras.
Claro,
Lo cierto es que, bueno, es una decisión del gobierno y, bueno, cuando el gobierno decide hay cosas que no se pueden volver atrás.
Sí, sí,
pasa
sí, sí.
Siempre.
Sí, sí, sí.
Así que es como que gana el que más fuerza tiene en este caso.
Claro, claro. Bueno, me imagino que en orden a esta pandemia debe estar suspendido el turismo en la región.
Así es, está suspendido. Sí, se había habilitado en un primer tiempo
sí,
el turismo interno, pero con estos casos que apareció en la ciudad capital Río Gallegos,
sí,
te cuento que hay 31 casos positivos en Río Gallegos,
sí,
hay 5 en el Calafate y 1 en Caleta Olivia.
Claro.
Entonces es como que volvimos un poquito
sí,
hacia atrás. Incluso sí, pidieron colaboración a los distintos COEs del interior de la provincia, hacer un poco un plan de acuerdo a la situación que haya en la zona. Con respecto al coronavirus, te quiero contar que nosotros aquí en Perito Moreno no sí, hemos tenido ningún caso.
Ajá, ajá. Bueno, no debe ser una zona de mucha circulación. Digamos, la gente que vive ahí, trabaja allí, y justamente con el turismo cerrado, no debe haber mucha circulación.
No, con respecto a, bueno, en las mineras sí, porque va y viene la gente, entonces
sí,
hacen cuarentena, les obligan a hacer cuarentena y demás.
Mm.
Y las actividades acá son un poco más relajadas. Por ejemplo, tenemos deporte individual, los super,
claro,
siempre manteniendo la distancia y usando el barbijo de tapaboca.
Sí, sí.
Pero bueno, ya igual van a comenzar el receso invernal los trabajadores de la provincia y educación.
Uh-huh.
Entonces vamos a estar un poco más cuidados, nos quedaremos un poco más en casa.
Sí. Virginia Vargas, hace muchos años que trabajas en Nacional. ¿Por dónde anduviste? ¿Siempre allí en esa misma LRA 56 o te has paseado por otras radios?
Sí, he paseado un poco.
¿Sabes? He paseado sí, un poco.
Comencé en mi pueblo natal, allí en el centro de la provincia de Santa Cruz, en una localidad que se llama Gobernador Gregores.
Gregores, sí.
Ah,
sí,
exacto.
Ajá.
Allí trabajé 4 años. Después pasé, me vine a Perito Moreno.
Ajá.
Donde trabajé 12 años. Año 2003 me fui a Comodoro Rivadavia. Allí trabajé 8.
Sí.
En 2012 a Córdoba. Allí en Radio Nacional trabajé 4 años.
¡Qué maravilla!
Y después me recibí de periodista y me volví a Perito Moreno.
¿Te recibiste en Córdoba?
Exacto, sí, en el Colegio Universitario de Periodismo, allí donde
eso
se recibieron
es,
la mayoría de mis compañeros de Nacional y Córdoba.
Eso es. ¿Y en LRA 56 hace cuánto que estás?
Y volví en 2016.
Ajá, ajá. Bueno.
Así que ya van a ser 5 años que regresé.
Bueno, bueno. ¿Qué te gusta de la radio? ¿Por qué tanto tiempo dando vueltas por la radio? ¿Qué te gusta?
Todo, todo. Yo aprendí el oficio en la radio con mis compañeros, escuchándolos. Todo. Yo hago de todo en la radio y todos hacemos de todo. La multitarea es lo mejor que nos puede pasar. Por ejemplo, si un día a nosotros nos falta un operador, nosotros salimos al aire porque sabemos manejar la consola.
Listo.
Lo hemos hecho toda la vida en Perito Moreno.
Sí, claro.
Así claro. Que me gusta todo, todo. Y lo que más me gusta es hacer producción.
Ah, bien. Bueno, bueno, Virginia Vargas, te agradezco este ratito, te agradezco este...
¿Puedo contar algo más, Chiquen?
Sí, claro que sí.
¿Sabés que el 13 de julio de 2020 va a quedar en la historia para nuestra provincia de Santa Cruz, para todos nosotros en la zona noroeste? Porque te cuento que el gobierno santacruceño aceptó la donación de casi 600 hectáreas de tierra, donde se incluye el sitio arqueológico Cueva de las Manos.
Ah, o sea que se ha generado un parque.
Exactamente. No me acuerdo si yo te había contado que las tierras eran privadas, que pertenecían a un ganadero de la zona en sus comienzos y que él había permitido el acceso para que desde el municipio de Perito Moreno controlara el sitio Cueva de las Manos, se resguardara.
Claro, claro.
Y te cuento que el municipio de Perito Moreno desde hace 40 años resguarda nuestro patrimonio y que la Fundación Rewilding de Argentina donó a la provincia casi 600 hectáreas y se formó el Parque Provincial Cueva de las Manos.
Qué bueno, pero esto tiene pocos meses.
Nada, días.
Ah, nada, días. Listo.
Días. La creación del Parque Provincial Cueva de las Manos, 13 de julio.
Bien, ahora,
Sí, exactamente.
Y son 600 hectáreas donadas.
600 hectáreas donadas, está todo el sitio arqueológico Cueva de las Manos, protegiendo, por supuesto, su sitio arqueológico, la flora y la fauna.
Qué bueno eso, qué bueno. Bueno.
Así que nos encanta compartir esta información con ustedes, porque, bueno, hacía mucho tiempo que las autoridades, especialmente la gente de turismo, venía luchando por conseguir estas tierras.
Y armar ese parque, claro.
Exactamente, eran buenísimo. Privadas antes, pero siempre se trabajó, digamos.
Bueno.
Se faltaba el título.
Y la preservación fundamental, ¿no?, del tema Cueva de las Manos.
Sí, siempre se preserva. Desde hace 40 años el municipio de Perito Moreno trabaja mucho en este tema.
Sí.
Incluso tienen guías de turismo. Allí hay un plantel en este momento que vamos a aprovechar para mandarles saludos, porque ellos siempre se comunican con nosotros.
Qué lindo.
Y en esta época es intransitable acceder a Cueva de las Manos.
Ah, quedan así como que allí hay quedan aisladitos.
Claro. Allí en Cueva de las Manos hay gente que resguarda, estamos más o menos a 120 kilómetros.
Ajá. Virginia, ¿el río se llama Pintura o Pinturas?
Pinturas.
Con ese final.
Exactamente, bueno, Río Pintura.
Eso es. Bueno, por ahí estuve hace algunos años y estuve maravillándome con la Cueva de las Manos.
Baja entre los cañadones.
Maravilla.
Es una maravilla, la tierra de colores. Tiene que venir a esta zona.
Es muy lindo eso. Bueno, Virginia, te mando un beso grande y gracias por este ratito,
Qué placer, Quique Pessoa. Un abrazo. Hasta siempre.
Ya nos veremos. Bueno. La escuchaste a Virginia Vargas, LRA56 AM860 FM93.5 Nacional Perito Moreno. ¿Y dónde la vas a escuchar? La escuchaste acá, en Estudio País. Me gusta porque mientras canta respira. Luli. Me muero. Me muero. Y el otro, Amadeo, no se puede porque hay una pandemia. No, estos pibes, mirá. me vuelven loco. Bueno, hay unos mensajes que nos han enviado. ¿A dónde? Al WhatsApp 351, ¿vio? Es así, 351-7645061. En Facebook, dale me gusta a nuestra página Estudio País Radio Nacional. En Instagram, seguinos en arroba Estudio País Radio Nacional. Y también podés escribir al mail estudiopaisnacional@gmail.com. Fabián Venegas, hola Quique, soy un seguidor tuyo y fanático de San Marcos Sierras. Todos los sábados te escucho por Nacional. Hoy, casualmente, yo digo, no existe casualidad, todo tiene un porqué. Viajaba a Santa Fe y pensé, hoy me pierdo el programa. Sintonizo una radio de mi ciudad, de Esperanza, y estaba tu programa. ¡Wow! Te mando un gran abrazo de Esperanza. Miriam Jalata, la jueza. Miriam, amigues, en mi familia se hace algo muy similar al sopón que explicaban el sábado pasado. Le ponemos un poquito de ajo rallado, pimienta, sal y le decimos capanquis. En hilachas o con forma de ñoquisitos. Mira la jueza. Es bueno tener una amiga jueza siempre. Palenque han de rascarse. Viejo de Martín Fierro. Lucrecia Almada. Muy interesante lo que dijo Marisa Graham el sábado pasado. La escuchaba en La Vereda. Es la misma, ¿no? Sí, es la misma. Raúl Carrasco, desde Córdoba. Muchas gracias, Quique, por tu generosidad de cantar mis décimas y por los elogios vertidos. ¿Se puede escuchar el programa de hoy en alguna plataforma? Me gustaría tener ese grato recuerdo, dice Raúl Carrasco. Otra vez muchas gracias. La producción lo podés escuchar y descargar desde www.radionacional.com.ar. Nelly Centesano, hola Quique, ¿cómo me hace renegar, dirías vos? ¿Competís con la Liberty? ¿Cómo voy a competir con la Liberty? ¿Qué le pasó a Nacional y a vos? Finalmente la competencia como método, tanto criticar el capitalismo y usamos sus mismas mañas, no podía salir uno a continuación del otro, u otro día, me das un trabajo, dice Nelly. Primero escucho a Eduardo y después a vos por Radio Cat. Pero ese no es el caso. Hay mucho tiempo en el éter a utilizar con programas de calidad, ¿por qué superponerse? Ojalá pudieran modificarlo. Abrazo y disfruto mucho de tu Estudio País, pero me voló la grilla. Pero Nelly, no, basta de escuchar a Liberty. A Liberty no tiene humor, es aburrido. No podés escuchar a Liberty, no se ríe nunca. Y cuando se ríe de cada pavada que no lo podés creer. Mira, yo le digo a él, pero no hay nada que hacer. Mira, a Liberty es aburrido. Graciela La Zurdita, desde Francisco Álvarez, Buenos Aires. Hola, buen día, Quique. Tengo 45 años y pienso, como vos, ya estaré vieja. Si pensás como yo, seguramente que estás vieja. Pero tenés razón, aunque sea al jardín de infante, les chiques tienen que volver y los adolescentes en general que sigan estudiando por las computadoras, pero bueno, creo que no depende de nosotros los ciudadanos, sí. Besos, abrazos y cariños. Roberto Nacmías, buen sábado, Quique. Soy Uy, espera, va a sonar, sonó el pitilín. Chau, me voy, deja, dale.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Ya es el mediodía en la República Argentina. El AMBA ingresa en una nueva fase de aislamiento por coronavirus.
El intendente del populoso partido bonaerense de La Matanza, Fernando Espinosa, aseguró que en la nueva etapa de la cuarentena será fundamental el compromiso social para mantener el distanciamiento y evitar el contagio de coronavirus. En diálogo con Nacional, Espinosa lo decía en estos términos.
Para la nueva etapa de la cuarentena, lo primero que me parece que tenemos que decirle a todos los argentinos, a todos los bonaerenses, la concientización. Viene una etapa muy fuerte de generar concientización, de mantener los cuidados del protocolo y sobre todo el distanciamiento social.
Informó Cristian Varela para Radio Nacional.
El gobierno está preparando el regreso seguro a las aulas. Lo adelantó el ministro de Educación, Nicolás Trotta, quien remarcó que la prioridad es cuidar la salud de todos, y en tal sentido aseguró que mientras la curva de contagios no se aplane, las clases van a seguir siendo a distancia, pero cuando se decida volver, dijo, se hará en forma escalonada. El lunes, Día del Amigo, va a haber más controles en la ciudad de Buenos Aires. Lo adelantó el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, quien apeló a la responsabilidad de los ciudadanos para que ese día no cometan pavadas, dijo, en pos de evitar la propagación del coronavirus.
Tránsito.
En estos momentos, la General Paz se transita a una máxima de 80 kilómetros por hora. Recordemos que en Jujuy, el paso Jama ya está habilitado hasta las 20 horas del día de hoy, en la ruta 40, en toda la zona de Catamarca, en la zona de Londres y Belén, se transita con normalidad en el puente que une estas dos localidades. En el sur está lloviendo mucho en la ruta 40, entre Zapala, Junín, San Martín de los Andes y Villa La Angostura. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En esta nueva hora, el punto más cálido en la República Argentina continental es Las Lomitas, Formosa, con cielo ligeramente nublado, temperatura 29 grados 2 décimos, humedad 40%, la térmica 28 grados 6 décimos. Entrando en Buenos Aires y alrededores, el cielo continúa cubierto, hay amenaza de lluvia para esta tarde también, ya para la noche no. Temperatura 14 grados 8, humedad 93%, presión atmosférica en un índice bastante bajo, 1.007,6 hectopascales.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Soy nacional, soy nacional, soy nacional.
Muchas tonadas, un gran encuentro. Estudio País, con Quique Pessoa, por Nacional.
Pido disculpas, me distraje leyendo algunas algunos mensajes de oyentes y el pitilín me pasó por encima. No, hay que respetar al pitilín. Pero será de Dios. Me distraje con Maliberti. Buen sábado, Quique, soy santafesino, pero resido en Buenos Aires, dice Robert Nagnías. Te sigo desde tu comienzo en Estudio País, disfruto también de tus cuentos de medianoche. Al respecto, necesito hacerte un pedido, que el título de cada cuento que mencionas al comienzo también lo repitas al final, pues algunas veces llego tarde, pero me involucro enseguida y me gustaría saber el título de eso que tanto me interesó y no conocí su denominación. Desde ya, muchas gracias y te felicito por tus intervenciones en Nacional. Claudia, desde San Isidro, Buenos Aires. Buen día, Quique, escuché la charla sobre la educación. Tenés que invitar a Dolores Bullitt, vale la pena. Su página es alteredu.com.ar. Hay experiencias maravillosas que ponen en cuestionamiento la educación como se presenta hoy. Soy una mamá que estuvo, como vos, siempre inquieta sobre los modos y los contenidos de las escuelas. Abrazo, me alegrás los sábados. Un placer reencontrarnos a la noche con tus cuentos. Eduardo Roberto desde Italia, qué gusto escuchar mi argentino, su ironía, las noticias y sobre todo la música que me sintió nacer. Gracias. Mariana Ceballos, buen día, gracias por traernos a la memoria de la escuela Campo Rizo. Tuve la oportunidad de ir a uno de esos bailes un sábado a la noche, allá por mediados de los 90. Bueno, recibí una décima nueva que me la reservo o para después o para el sábado que viene. Luis Carro de Rico envió una lindísima décima. ¿Qué más? Carlitos García desde Villa Mercedes, San Luis, acá estamos escuchando. Abrazo grande, ya le vamos a llamar a la madrugada para darle una serenata. Porque, ¿sabés qué hace? A las 4 de la mañana me llama por teléfono, suena el teléfono, atiendo y empieza a sonar una guitarra. Carlito está de la nuca. Y decir que yo también. Acordate que están en podcast, Estudio País y Cuentos de Medianoche, me dice el jefe. Ajá, bueno.
Hola,
Buenos Aires, de la ciudad de Tandil.
Soy Daniel Bárcena, amigo de Joaquín B. González, Salta.
Bueno, mi nombre es Alejandro Carne.
Bueno, mi nombre es Carlos Guasano.
Y la voz de la tierra canta y anda dando vueltas en tu alma. Y el amor corre por tu pena y se hace flor en tu garganta.
Ahora sí.
No dejes que se quede dentro. Vive tu sueño, hermano, y canta.
Bueno, me voy a ir despacito yendo para el 23º encuentro de Vidaleros y Quichuistas Pedro Calaloto en Fernández, Santiago del Estero. Fernández, para que te enteres, es un municipio y la ciudad cabecera del departamento Robles. Es la capital provincial del agro. Sus principales actividades económicas son la ganadería, la agricultura, la forestación. Fíjate que Fernández tiene aproximadamente, o quizá un poquitito más de 13.000 habitantes. Voy a tratar de ponerme en contacto con Casilda Chazarreta, más conocida como Doña Peti. Casilda Chazarreta es quichuista, vidalera, técnica en educación bilingüe, responsable del grupo Zapimán, hacia mi raíz en Quichua, a cargo de la organización de este 23º Festival de Vidaleros y Quichuistas de Fernández. Actualmente, como dice la propia Casilda, vive en Santiago, pero su corazón está en Fernández. Casilda, ¿estás por ahí?
¡Ari, Kaiti Kiani, Kicho Pessoa!
¡Qué lindo saluda! Primero te voy a preguntar, ¿se dice Quichua o Quechua?
Se dice Quichua. En Santiago del Estero se ha instalado con la I, Quichua.
Ah, muy bien. ¿Y qué quiere decir Acuis Guasima Comi?
Sí, Acuis es vamos.
Sí, ¿y Guasima?
Igual sí, es un vocablo que está unido con un sufijo que es el man, que es un direccional que significa a o hacia.
O sea que sí.
Iguasi significa casa.
O sea que Acuis Guasima es como vamos a casa.
Claro, vamos hacia nuestra casa, eso, o vamos eso. A nuestra casa.
¿Y la
o a mí.
Sí.
O a mi casa, si la haces más larguita a la I de Wasi.
Ah, listo.
Ahí sí. Ya está el pronombre mi.
Muy lindo, me encantó. ¿Y comi qué significa?
¿Cómo?
Comi.
Comi. No significa
nada. No significa nada.
Debe faltarle algo.
Ah, ok. Bueno, ¿y a Cuiscanca Caichata qué significa?
Ah, sí. Acuis, como ya seguimos con el vamos.
Sí, acuis, sí.
Y canca es asado. Ah. Pero ese canca tiene como una glotal al final, canca.
Sí.
Y hay chata sería la carne, vamos a hacer asados.
¡Ay, listo! ¿Por qué? Porque yo me acuerdo cuando era chico había una señora santiagueña que era amiga de mi casa y de vez en cuando ella me tiraba una frase de esas.
¡Qué divina! Bueno, antes se podía hacer cancata hasta, ahora medio casi que ya.
Sí, está difícil, digamos.
Sí.
Bueno, Casilda, vivís en Santiago, pero tu corazón está en Fernández.
Sí, yo el otro día le decía a Juan Chilo,
sí,
porque Cito para la vecina tiene una copla que dice, ¿pa' qué quiero el corazón sin el cuerpo?
Lindo eso, lindo. Bueno, tienen ustedes un programa por LRA 21 Radio Nacional Santiago del Estero que se llama Alero Quichua.
También tenemos, yo tengo con otra compañerita, Cristina Stigis, un programa que se llama Zapimen, que también sale los domingos. Bueno, ahora no estamos saliendo, ¿no?
Sí.
Ni el alero ni nosotros.
No, claro.
Pero sí, tenemos todos los compañeritos de aquí de la Radio Nacional de Santiago. ¿Sí?
¿Y qué hacen normalmente cuando ese programa está en el aire? ¿Qué hacen al aire, Casilda?
Bueno, por ejemplo, el Alero Quicho Santiguín es un programa que tiene ya, el año pasado, cumplido sus primeros 50 años.
¿Cómo? ¿50 años?
50 años de permanencia en el aire.
A la flauta, a la flauta. Mira, mira, no sabía que existía un programa con 50 años de vida.
Sí, nosotros creemos, porque más o menos hemos estado buscando, que es el único en la Argentina con esa permanencia.
Sí,
o sea, ininterrumpida. Eso ha sido creado por Sixto Palavecino, un suista muy conocido, ¿no?
Sí.
Y compañeros que lo han ayudado, como Felipe Corpos, Domingo Bravo, Vicente Salto, bueno, varios son los que han colaborado, como ahora, por ejemplo.
Sí.
Somos un grupo grande los que los domingos arman. Ahora está saliendo por la página de la página que tiene el alero, que es www.alerquichua.org.ar.
Ah, mirate vos, ¿quién te iba a decir que algo quichua iba a estar en las páginas?
Sí, sí, sí.
Eso es producto del trabajo de ustedes.
Bueno, vos sabés que una entidad cordobesa nos ha apadrinado hace mucho tiempo, que se ha conocido y lo tenía mucha estima a Sixto Palavecino y a los hijos.
Sí.
Y han creado una fundación que se llama Tarpuy.
Ajá.
Vos puedes entrar ahí, está toda la documentación en la página sobre el alero quichua.
Qué lindo. Bueno, ¿y Aide Palavecino quién es? ¿Es hija de Sixto?
Aide es la segunda hija de Sixto. Él ha tenido un hijo varón y tres hijas mujeres.
Sí.
Ha fallecido y viven dos. La Aide y la Carmencita, que son unas alondras cantando, pero es como que han abandonado, ¿no?
Uh-huh.
Pero ahí las puedes escuchar y por favor hacelo, en la página del alero las puedes buscar. Y si no, el domingo también vamos a tener, porque después de muchos años se han animado y han cantado por amor a la vidala.
Qué bueno.
Una adhesión con un videito que también va a estar entre los tantísimos que se han mandado, ¿no?
Peti, ¿cuál es la característica de la vidala? ¿Lo que relata es la música, es el corte rítmico? ¿Qué caracteriza a la vidala?
Sí, vos sabés que eso les preguntamos nosotros ayer, hace más de 30 años que andamos Che, que ha pasado tiempo para que alguien nos llame como ustedes, tan importantes por demás. La vidala, dice ellos, ¿no? Por ejemplo, la Panchita Gallardo, que carga sus 80 y está casi 90, ella dice, la vidala es un sentimiento.
Sí, sí.
Un sentimiento cantado.
Eso es. Eso es.
Creo que esa es una perfecta definición.
Sí. ¿Y sobre qué cosas habla la vidala?
Si sobre es un el amor.
Ah, claro.
Sobre el amor, sobre las ausencias, sobre el trabajo, sobre los sueños, sobre cuestiones cotidianas de la vida.
Eso es.
Sobre la política también. Porque habían las vidalas taboadistas, las vidalas guerristas en aquellos tiempos de nuestras luchas por la autonomía.
Qué aquí. Maravilla.
Entonces, o sea, es como un canto que refleja el vivir, el eso sentir.
Es. Eso es. ¿Sí?
Refleja aspectos de la vida misma. Mm.
Casilda, a ver, en el transcurso del programa Alero Quichua, me imagino que ustedes tienen invitados, o por lo menos cuando se podía, tenían invitados y hacían música en ese programa, ¿sí?
Claro, claro. El Alero Quichua es justamente un programa en vivo que no tiene un libreto. Así, es espontáneo, la gente va llegando, los músicos van llegando, porque ya conocen el programa y quieren acercar su canto, su poesía, su algo.
Ajá.
Entonces van y se llama alero justamente porque recibe esa salida, ¿cómo es? Ese sobrante del techo sería lo que se llama alero.
Eso es.
Es como un refugio. Entonces la gente sabe que ahí no paga entrada ni salida. Entonces va tranquilo con su instrumento o con su misma voz. Y entonces va, a medida que van llegando, los vamos anotando para tener un orden, eso sí. Y bueno, y van cantando y tiene 2 horas de duración el programa.
¿Y eso va los domingos?
Eso va los domingos solamente.
Ajá.
El año pasado hemos alterado el horario. Históricamente ha salido de 11 a 13 horas. Históricamente los 50 años.
Pero entonces esto hace que alguno de los invitados caiga con unos pastelitos, unos tamalitos.
sí, no, y el mate principalmente,
claro,
está
y el
ahí.
Mate.
El mate, el pan casero.
Qué bueno, qué bueno.
La tortillita.
Sí, sí, sí. ¿Ah? Sí, sí, sí.
Ah, la ush, tortilla, sí. Ushpero se llama una tortilla que se hace a la ceniza.
Ah, ushpero.
Ushpa, porque ushpa es ceniza.
Ah, ushpa, ceniza, sí.
Ajá, ushpa.
¿Y cómo es que se hace a la ceniza? ¿Cómo es? ¿Cómo se cocina eso?
Está un fuego, sí. Un fuego crepitante, ¿no? Sí. Un fuego bien, bien pulsudo, el fuego con que tiene mucha ceniza abajo.
Ajá.
Esa ceniza está recaliente.
Sí.
Entonces, se abre la ceniza, se limpia bien así, porque está el pisito, como está caliente, está limpito el piso.
Eso es, sí.
Entonces vos pones la masa ahí, la masa redondeada que ya va a ser la tortilla.
Directamente en el piso.
En el piso, y la tapas directamente con la ceniza.
Ah, fíjate vos, mira.
O sea que, como así también se hace la batata.
Claro, porque en ese caso la ceniza le hace como un hornito.
Claro, y entonces después vos, cuando eso ya está cocinado, lo sacas y lo sacudes bien así, lo sacudes con un repasador y queda limpito, impecable como un pan
qué
dorado.
Qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla. Bueno, háblame del festival.
Bueno, en realidad, acordate, no es festival, es un encuentro.
Ah.
Nosotros decimos encuentro porque estamos en un plano de igualdad, ¿no?
Ah.
Y estamos es más, los vidaleros nunca han querido escenario.
Ah, mira.
¿No?
Ellos, o sea que hacen música a la altura de la gente.
Claro, claro. Pero esta cuestión de la cultura dominante se ha hecho que tengamos que hacer, unos compañeros han armado en el predio de la vieja estación, donde que hemos recuperado el tiempo, en aquel tiempo del tren, donde estacionaban los carros llenos de sandías, melones, carbón, todo que se cargaba en el tren y como ahora que se cargan las riquezas y se van para afuera, ¿no?
Exactamente.
Bueno, entonces en ese predio está un escenario bajito, como así de tierra, que lo hemos copiado del patio del Indio Froilán.
Ajá.
Es de tierra, todo así, que lo regamos bien en julio, porque si no es un te entras con las botas adentro de la tierra.
Claro.
Bueno, entonces, en ese escenario van subiendo los vidaleros y la gente, no tenemos silla, o sea, la gente lleva su comodidad,
su sillita, sí.
Y se instalan o andan caminando y se pasan bailando. Además, porque no solamente el encuentro de cuerpo presente, como dijera, no es solamente todo el día vidala, también hay otras músicas folclóricas, así la gente también puede bailar.
Claro, me imagino que hay chacarera, por supuesto.
Claro, chacarera, sí. Bandoneones, violines.
Claro.
Entonces, se desarrolla ahí toda la actividad durante el día.
Eso.
De 11 de la mañana hasta las 9 de la noche.
Este encuentro se llama Miguel Lotto. ¿Quién fue Miguel Lotto?
Pedro Miguel Cala Lotto ha sido allá por los finales del 90 cuando empezamos a el primer encuentro.
Sí.
Han cantado, fíjate vos, Quique, tres voces de mujeres han sido las que han abierto este camino sin vuelta, como decimos.
Sí.
La Maga Ledesma, que ha cantado un pedacito de vidala que solía cantar con su papá.
Ah, qué lindo.
Cuando era niñita.
Qué lindo, qué lindo.
La Honoria Ardiles, que era chichuista.
Sí.
Con su hermana Maga Juárez.
Ajá.
Ellas han hecho los diálogos quichos porque es un encuentro de vidaleros y quichustas. Está la presencia de ambos rasgos de nuestra identidad.
Claro.
Entonces, ella cantó ahí y ha cantado, porque los únicos vidaleros que habíamos encontrado en Fernando para ese tiempo era la Maga Ledesma, Cala Lotto y Lucho Corbalán. Ellos han cantado.
O sea que este Cala Lotto fue uno de los que comenzó con este encuentro.
Claro, y como se ha muerto en un accidente, así injusto, se ha caído del andamio.
Ah, mira.
Entonces, hemos decidido el grupo ponerle el nombre de Pedro Miguel Cadalotto al encuentro, como un homenaje permanente para que no se muera nunca, que no dice que solo muere el que se olvida. Bueno, sí. A nosotros no lo olvidamos, entonces no se muere. Como no se mueren todos los otros que estamos, y este año vamos a homenajear a tres que nos han abandonado ahora en el año pasado,
sí.
Que son la Maga Ledesma, justamente
sí.
Nuestra maestra de quichua, porque en realidad nosotros empezamos el encuentro como se dice, con un curso para aprender quichua, para estudiar la lengua quichua. Entonces nuestra maestra era la Jovita Carol.
Ajá.
Y entonces la homenajeamos a ella. Y después otro compañero querido también, que es el Toti Corbalán, un vidalero, un músico folclorista importante de la región, de la zona nuestra, Fernández.
Peti, ¿cómo será el festival este año? Digo, por el tema de la pandemia, ¿no? ¿Cómo harán el festival? No, perdón, me voy a corregir. ¿Cómo harán el encuentro este año?
Ahí está.
Sí,
que yo estaba pensando, vos debes tener nombre quicho también, ¿no? Porque si te llaman Enrique, pero se ha hecho bisilábico, Quique, debes tener un sustrato.
¿Vos decís?
Yo digo, ¿sabes por qué estaba pensando? Porque te saco un poquito el tema y después, no sé, ya te cuento, ¿no?
Sí.
Porque la lengua quichua, que tiene las características de las lenguas andinas que son bisilábicas,
sí.
¿No? Entonces, por ejemplo, yo me llamo Casilda, pero mi nombre quichua es Kashi.
Ajá.
Cuando hay una proximidad ahí de una vocal con una S,
sí.
Se toma esa sonoridad como de la S inglesa.
Y vos decís que Quique por ahí suena medio quichua. Sí,
como queda, porque aquí, por ejemplo, Juan, ¿no?
Sí.
Juan, nosotros lo hacemos Juanchu.
Ah, Juanchu, sí.
Claro.
Sí.
Pero más afectivo ya lo hacemos Juanchilo.
Ah, claro, más cercano.
Claro.
Eso.
Yo digo, de Enrique se viene bisilábico, ¿ves?
Ajá.
Y dice Quique.
Quique, ahí está.
Algo hay.
Ahí está.
Ahí hay algo.
Y si uno,
de averiguar.
Y si uno dice Quique y trata de acercarlo más, ¿qué le agregó?
Y no. Y sería como Quiquinchu ya.
¡Ay, Quique! Me gustó. Me encanta Quiquinchu.
Quiquinchu.
Dice, ya está, compré. Compré eso. Ya te compré eso, Quiquinchu.
Me encanta, Quiquinchu Pessoa.
Ah, muy lindo.
Y encima lindo, bonito musical, Quiquinchu.
Muy lindo, queda musical. Sí, señor, usted lo ha dicho. Bueno, y entonces, ¿cómo va a ser este encuentro este año?
Bueno, déjame decirte que esta pandemia que se lleva tantas vidas y que nos produce tanto dolor, ¿no? Como seres humanos, como pueblo, como sociedad. Que nos golpea a todos y principalmente a los más pobres, principalmente a los, o sea, ¿cómo decirte?
Sí.
A los que, a ver, bueno.
A los que menos tienen y a los más desprotegidos.
Ah, justamente.
Claro.
Entonces, y ahí a nosotros se nos ocurre pensar, ¿no? Yo venía pensando y digo, pucha. San Martín, Belgrano, nos han liberado de estos atorrantes, siendo desobedientes y buscando la plata donde de quien la tenía en más cantidad.
Claro.
Entonces hoy como que nosotros decimos la educación, la salud, los trabajadores de la salud que están ahí, esas organizaciones sociales que están haciendo las ollas, que están ahí, ¿no? Están en riesgo. Y para resolverlo se precisa plata, y donde habrá que buscar en estas fortunas grandes, como se andan nombrando ahora, ¿no?
Sí.
Porque, o sea, ser como Belgrano, como desobedientes de la patria, le decíamos a Belgrano, ¿no?
Eso.
San Martín, en Mendoza, acordate todas las cosas que han hecho, a lo que han recurrido para resolver tamaños problemas.
Sí.
Pues nosotros ahora, desde el encuentro vidalero, desde los quichuistas, que sentimos, nos solidarizamos con toda la gente que ha tenido tantas pérdidas con esta maldita zahra, enfermedad zahra, fea, mala, zahra, con este bicho zahra decimos, ¿no?
Bien.
Entonces, pero a la vez es como que se han desnudado realidades es como que claro, son visibilizados más claro, estas situaciones de desigualdad, ¿no?
Muy bien, muy bien.
Así que nosotros desde el encuentro también decimos esas palabras, solidaridad con los trabajadores de la salud, de la educación, de... pero y ir viendo cómo podemos resolverlo, pero a la vez también sentir que si ahora estamos usando las redes, algunos los que podemos, no te creas, y que... Kikinchu.
Kikinchu.
No te creas, Kikinchu, que todos los vidaleros han podido mandar sus videos.
No, claro. No.
Primero porque estas herramientas no están al acceso, no es que están al acceso libre como están.
Claro. Pero sí, bueno, entonces, en definitiva, a través de la página se va a hacer este encuentro este año.
Bien, este año, porque entonces nosotros, ¿qué decimos? Que la pandemia no nos aísle.
Eso es.
Que sigamos Cusca, defendiendo y luchando por nuestra cultura popular. Sí. Ese es nuestro lema este año 2020, sin perder la esperanza de hacerlo antes que termine el año, al encuentro en el predio de Fernández, como lo hemos hecho siempre. Bueno. Entonces, en la página, este domingo, desde las 10 de la mañana, la página es, en el Face, es Encuentro de Vidaleros y Quichuistas.
Sí.
Ahí van a ir los chicos técnicos divinos que se han enamorado de esta tarea, como es Rodrigo y Etel, Rodrigo Ruiz y Etel Vivas, y yo les digo que son los santos que nos ayudan en esto, ¿no? Para poder ir armando todo lo que nos mandan la gente, los protagonistas.
Sí.
Así que bueno, van a ir ellos subiendo y después ya quede en el YouTube, como se dice.
¿Sí, el YouTube? Sí, el YouTube.
Bueno, entonces desde las 10 de la mañana, el domingo 19 de julio del 2020, en la página Encuentro Vidaleros y Quichuistas vamos a estar cantando. A estar Cuscayas, Anchacusicus, muy contentos. Y bueno, y después iremos por las casas de los que no han podido a contarles y a mostrarles lo que ha sido, ¿no? A los vidaleros, a los quichuistas que viven allá lejos en el monte.
Y algún día, Cuiscanca, Caixata.
¡Acha! Vinitucha, Upiatu.
Upiatu.
Upia es tomar.
No, bueno, y el Kikinchu.
Kikinchu
va a andar por ahí, sí. Peti, te mando abrazo grandote. Me encantó charlar con vos, enterarme de todas estas cuestiones. Te mando un beso muy grande y seguramente la gente que te está escuchando también te manda un beso grande.
Bueno, Ancham Atun Marca.
Marca.
Marca es abrazo.
Listo.
Y Atun es grande, enorme.
Atun Marca, Peti.
Atun, grave. O sea, una tonalidad, el quichua siempre tiene una tonalidad
Atun.
Grave. Ajá. Atun.
Bueno,
Atun y Sonco y Ukuimanta. Sonco es corazón.
Sí.
Sonco Ukuimanta. Shoksin. Sale desde adentro de mi corazón.
Qué bonito escucharte. Beso grande, Peti, gracias. Kikinchu. Chao. Chao. Bueno, qué maravilla. La escuchaste a Casilda Chazarreta, aquí en Estudio País.
Estudio País, una buena idea de Juan Alberto Badía, por Nacional, sábados, de 10 a 13, con Quique Pessoa.
Próximo programa, Panorama Nacional de Noticias.
La cuarentena sirvió, cumplió su objetivo principal, evitar los contagios en todo el país y así salvar vidas. Nos permitió agregar camas y equipamiento a nuestro sistema sanitario, abrir espacios para la contención de pacientes leves, construir 12 hospitales modulares nuevos y desarrollar kits nacionales de testeo. Este nuevo esfuerzo de aislamiento en algunos lugares del país es fundamental para evitar el desborde de nuestro sistema sanitario. Cuidándote, colaborás con el enorme trabajo que el personal de salud está llevando adelante desde el primer día. Seguí cuidándote. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
Radio Nacional.
La radio pública.
La radio pública tiene
vida.
Radio Nacional Clásica presenta Iguazú Sinfónico, Festival Internacional de Orquestas Infantojuveniles, primer congreso de pedagogía musical. Música, un camino para el desarrollo humano integral. Del 15 al 19 de julio, con modalidad virtual, dirigido a docentes de todos los niveles, directores de orquesta y coros, profesores de música e investigadores. Ponencias, talleres, relatorías de experiencias y conciertos. Informes e inscripción, iguazusinfónico.com.
Ahora, Nacional, en todo el país.
12 del mediodía, 32 minutos.
La cuarentena sirvió, cumplió su objetivo principal. Evitar los contagios en todo el país y así salvar vidas. Nos permitió agregar camas y equipamiento a nuestro sistema sanitario, abrir espacios para la contención de pacientes leves, construir 12 hospitales modulares nuevos y desarrollar kits nacionales de testeo. Este nuevo esfuerzo de aislamiento en algunos lugares del país es fundamental para evitar el desborde de nuestro sistema sanitario. Cuidándote, colaborás con el enorme trabajo que el personal de salud está llevando adelante desde el primer día. Seguí cuidándote. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
Listo, Nevia. De chiquito en la escuela ya te convocaban para los actos, ya pintabas para artista.
Tierra adentro, Guillermo Stronati.
Sí, a los 5 años yo tenía ya una memoria musical y una afinación, y mis viejos encima ponían fichas por mí.
Sábados y domingos, desde las 13:30.
Una situación de privilegio que tuve, porque hasta hoy en día me sigo encontrando gente que se quiere dedicar a una profesión del arte, y los padres, por querer hacerle lo mejor, los obligan de alguna manera a estudiar otra cosa.
Por Nacional, la radio pública.
Estás escuchando Estudio País con Quique Pessoa por la radio pública.
Sí, el Quinchu. Hermosa Casilda. Bueno, me dicen, a ver, acordate que están en podcast. Estudio País, Cuentos de Medianoche, Alero Quichua tiene su podcast también en Radio Nacional. Los podcasts están en la página de Radio Nacional, pero también están en Spotify y en iTunes. ¿Qué dice Claudio desde Villa Urquiza? Acaba, hay que repetir la noticia de lo que hicieron con Mercedes Sosa en Nacional Tucumán hasta entender quiénes son. Hugo Frontán, hola Quique, pregunto, ¿por qué el Estado ayuda con el ATP, Programa Económico de Ayuda al Trabajo y la Producción, por ejemplo, a consorcios de edificios para pagar salario a sus encargados, cuando los propietarios tienen autos cero kilómetros, pisos o semipisos de mucho valor y no hay morosidad en expensas? Y estos mismos putean al Estado por dar ayuda social a gente que no tiene laburo y los discriminan como planeros. Te aclaro, yo trabajo para un consorcio y aparte puteo en mi obra social porque no entienden los turnos, porque no atienden los turnos que ya teníamos. Te atienden por teléfono, o sea, te curan de palabra, dice Hugo Frontán. Guillermo, desde Bernal, Buenos Aires. Buen día a todos, Quique. Además de crisis económica y de COVID-19, la crisis educativa es del sistema educativo y dentro de eso de infraestructura. Pero también nuestro sistema debe ser transformado, Quique. No podemos pensar un día de escuela como en los 60, los 50, la escuela de Junco ni la de Piturno. Una escuela nueva para un nuevo país. Y no desesperes, Quique. Fíjate que los griegos, los clásicos, no Tsipras, tenían otra escuela, nada que ver con esta, y después de 2000 años seguimos hablando de ellos. Vos sabés que escucho las comunicaciones con las provincias con un atlas abierto y recorro los lugares con el dedo. Es fantástico. Y la noticia de la Cueva de las Manos, muy buena noticia. Hola, Quique, dice Analía desde Córdoba. Adhiero absolutamente a tu pedido. Estamos frente a una coyuntura de pandemia que hizo estallar todos los problemas estructurales que padecemos y nos ha hecho quedar en bolas y a los gritos, perdón, no es momento de peleas de poder. A ver si entendemos y crecemos de una vez que a este gobierno lo elegimos y que al anterior, que saqueó, también lo votamos. Ahora hay que crecer sumando con la mirada más creativa y más solidaria desde nuestro trabajo y lugar. Los niños, los adolescentes quieren estar juntos. No se puede ir a la escuela. Busquemos el modo de procurarles esto y apoyo. ¿Qué significa perder el año? Esto es un falso dilema. ¿Qué se pierde y qué se gana? ¿Qué experiencias podremos sumar cuando esto pase? No lo sabemos. Y es momento de arremangarse. Luego sacaremos conclusiones. Lo primero es la vida y la vida se construye todo el tiempo. Hoy nos toca de esta manera. Uy, qué largo se hizo. Bueno, va mi apoyo. A ver, me voy a ir para la provincia de Jujuy. Estoy mirando el mapa, por supuesto, siempre miro el mapa con esa forma de zapato y de zapatazo a la provincia de Salta también, porque parece que la punta se está metiendo en la provincia de Salta. Los límites de la provincia de Jujuy al oeste limita con la República de Chile. Sobre la misma cordillera, en el Cerro Zapaler y hacia el norte, comienza la frontera con Bolivia. Además, Jujuy limita al este y al sur con Salta. Y estoy mirando el mapa, y independientemente de la provincia de Jujuy, me sigo preguntando por qué razón Bolivia no tiene una salida al mar. ¿Qué es una venganza entre Chile y Perú por viejas reyertas, viejas guerras? ¿Qué cuernos, porque esto es lo que vos mirás el mapa y decís, qué cuernos le hace a Bolivia, qué cuernos le hace a Perú y a Chile, una franja cada uno de, no sé, de 1000 metros, qué sé yo, dar un corredor de 2 kilómetros para la salida al mar? No lo entenderé jamás. A eso. No sé por qué se produce ese encierro de Bolivia, el paraleo permanente de Bolivia para salir al mar y estos dos países que permanecen incólumes. ¿Tendrán sus razones? Seguramente que sí, pero visto desde acá, mucho, mucho no se entiende. Bueno, me quedo en Jujuy. Ya te dije los límites, orígenes antes de la llegada de los realistas españoles. El actual territorio de Jujuy estaba poblado por diversos pueblos indígenas. Predominaban los ocloyas, churumatas y los jujuyes, de quienes deriva el nombre de la provincia actual. Los atacameños eran predominantes en la región de la Puna, claro, Atacama. Con la constitución del Estado Nacional Argentino el 18 de noviembre de 1834, Jujuy y su zona de influencia proclaman su autonomía provincial separándose de Salta. Población actual, Jujuy, más o menos 750.000 habitantes. Hay un número que figura acá, pero es del censo 2010, por lo tanto redondeo un poco para arriba. San Salvador, la ciudad capital de Jujuy, está ubicada en un fértil valle en la confluencia de los ríos Grande y Sibisibi. San Salvador está rodeada de montañas que hacia el oeste en invierno suelen estar cubiertas de nieve. Ya me dirán si tienen nieve ahora. Por su latitud, sobre el paralelo de 24 grados 11 minutos, San Salvador es la capital de provincia más septentrional de la Argentina, y por su altitud está ubicada a 1.259 metros sobre el nivel del mar, es también la capital de provincia más alta del país. más o menos unos 300.000 habitantes en San Salvador, digo. FM 88.5, Radio Muni, Municipalidad de San Salvador de Jujuy. Voy a hablar con Ari Tavera, si es que ella quiere, y larga el mate para charlar, porque Ari no suelta el mate nunca. Ari, ¿estás por ahí?
Estoy por acá, Quique, ¿qué tal?
¿Cómo va, Ari? Bueno, sos periodista de la Universidad Nacional de Jujuy, según me cuenta Juancito.
Sí, trabajo en la universidad desde hace mucho tiempo. Primero trabajé en la radio de la universidad.
Sí.
Y desde hace ya unos 4 años me pasé al canal de televisión, que es un canal por streaming que tiene la Universidad de Jujuy.
Sí.
Como muchas otras universidades. Pero bueno, no dejo de amar tanto la radio y de hacer un programita los domingos.
¿Y dónde haces el programita? ¿En esa misma radio, en la Radio Muni?
En la Radio Muni hago el programa, sí.
¿Y de qué se trata ese programa? ¿Qué haces ahí?
Bueno, un poco de todo, pero sobre todo nos interesan mucho los temas vinculados a los derechos humanos.
Ah, bueno.
Bueno, ahí respecto de género, disidencias, nos ocupamos bastante.
Sí.
Y también de enfocar algunas cuestiones desde el lado antropológico, sociológico.
Bueno,
hay mucho para siempre para enfocar desde ahí.
¿Ese programa se llama Domingo 7?
Sí, se llama Domingo 7.
Bueno.
Salimos con un Domingo 7.
Por eso me gustó el título, Salimos con un Domingo 7. Los domingos a las 10 de la mañana. Y se puede escuchar a través de la web www.domingo7.com.ar. 7 con un número y no con letra. ¿Digo bien?
Sí, ahí vamos subiendo también los recortes de cada entrevista para ir compartiendo. Y también nos escuchan por @ La Vuelta Radio Online, que es una radio que está transmitiendo por Facebook.
Sí.
Y bueno, la FM Muni también tiene su Facebook Live donde transmite.
¿Cómo describirías esa ciudad donde vos estás? ¿Cómo describirías, no te digo tanto la gente y las costumbres, digamos físicamente, cómo es esa ciudad?
Bueno, un poco lo dijiste, la característica de San Salvador es estar rodeada de ríos y de montañas.
Hermosa.
Un poco encajonada.
Sí.
Es el río Grande, que es el río eje, digamos, de la quebrada de Humahuaca. Y el Chimicimi, que también decimos río chico, es más pequeño.
Sí.
Últimamente, hace unos años, diría como unos 3 años, tenemos ahí un parque lineal en el río Chimicimi, que permite que la gente pueda hacer deporte, juntarse, hay anfiteatros, en fin, y caminerías para poder correr, andar en bici, etcétera. Así que se disfruta mucho ese río.
O sea que yo parado en el centro de San Salvador, miro en derredor y estoy rodeado de montañas.
Sí, exacto. El casco céntrico de la ciudad es pequeño por esto de los ríos que te cuento.
Ah, claro. Acotan el tamaño.
Sí, tal cual,
tal cual.
Y la ciudad todavía tiene un poco su impronta colonial, con el formato de damero, en torno a la plaza, el cabildo, etcétera.
Eso es
típico, digamos, la catedral,
eso
típico de las casas, de las ciudades del norte.
Eso, Ari, condiciona también el pensamiento. Digamos, hay un montón de cuestiones ancestrales que van, no digo tirando para atrás, pero van de alguna manera impidiendo avanzar.
Y bueno, en Jujuy, también en Salta, en Tucumán, también podríamos decir que un poco en Córdoba, las tradiciones son muy importantes.
Claro.
En Jujuy las tradiciones son muy importantes.
Y eso, perdón, porque me voy. la pregunta es si esas tradiciones, que son tan importantes, frenan de alguna manera el crecimiento.
Mm.
A ver. Ponete
desde mi punto de vista, pero también eso tiene una doble lectura, porque también las tradiciones hacen que lo cultural sea muy fuerte, y haya mucha garra en la defensa de esas tradiciones.
Sí.
Entonces, bueno, hay esa doble lectura siempre.
Sí, okay. Bueno, sí, estamos siempre nadando entre esas dos aguas, ¿no? Y más en lugares donde todavía se conservan costumbres muy ancestrales, ¿no? Claro. Bueno, ¿cómo es estar allí? Hay una feria, me contaba Juana, hay trabajadores de las ferias, muchas personas que viven de ser feriantes en Jujuy. La feria más grande está en Alto Comedero. ¿Por qué no me contás un poco esto y cómo están en este momento?
Bueno, para hablar de las ferias, me parece que tengo que decir, recalcar que Jujuy es frontera.
Sí, okay.
Y forma parte de la cultura andina.
Ajá.
La identidad andina acá es muy importante.
Sí.
Está muy arraigada.
Sí.
A pesar de que también en esa doble lectura que decíamos recién,
sí,
hay mucho racismo, mucha xenofobia hacia Bolivia y sus habitantes, etcétera.
Sí.
Bueno, como Jujuy es este territorio de frontera,
ajá,
y como está tan vinculado a lo andino, las ferias son parte de la cultura de Jujuy.
Eso es.
Y eso que vos decís de la Feria del Alto Comedero, que es una de las ferias más grandes que están dentro de la ciudad,
ajá,
de Jujuy, sí, es muy, digamos, muy vieja, es de los 90 más o menos.
Ah.
Hay que pensar que en Jujuy los 90 golpearon muy fuerte, como en muchas otras regiones del país. Acá cerró Altos Hornos Zapla,
sí, claro,
que dejó a mucha gente sin trabajo.
Sí, sí.
Y las ferias se fueron constituyendo en espacios de trabajo, sí, trabajo no en blanco, ¿no?
Ajá.
Trabajo en negro, que, bueno, que es parte de la subsistencia de familias completas.
Claro.
Uno cuando va a la feria se encuentra con quienes trabajan en esos puestos. No son los dueños de los puestos, son quienes trabajan,
sí,
con este tipo de trabajo irregular, digamos, y familias completas, padre, madre, niños, en el medio de la ropa, de la comida, de la fruta, la verdura, etcétera. Eso lo ves en distintas, no solamente en San Salvador, también hay feria en Palpalá. Hay una feria enorme en una ciudad que se llama Perico, que está al sur, donde está el aeropuerto.
Sí.
Bueno, Perico tiene un rol importantísimo en la economía de la provincia, porque ahí está la feria mayorista, además de una feria minorista.
Sí.
Entonces, por ahí pasa el comercio, digamos, el grueso del comercio de Jujuy.
Y siendo fronterizo o bifronterizo, porque hay frontera con Bolivia y hay frontera con Chile, hay filtración, lo que antes llamábamos contrabando, no sé si se sigue llamando así, pero hay filtración todo el tiempo de mercaderías a través de esas fronteras.
Y sí, porque sobre todo la frontera con Bolivia, las condiciones de la frontera con Chile son diferentes porque está muy alto.
Claro, la cordillera.
Y no hay población,
sí,
digamos, ¿no?
Sí.
No hay población, hay pequeños caseríos tal vez, pero no hay población. En cambio, en la frontera con Bolivia, a lo largo de la frontera, hay población y hay, hay más que población, hay familia, hay lazos fuertes.
Claro, claro.
Y las fronteras son muy permeables,
sí,
en toda esta zona.
Uh-huh.
Hay gente que vive de pasar productos de un lado a otro, que todo eso con el cierre de la frontera con Bolivia especialmente, bueno, hizo que muchos productos no lleguen a Jujuy, que mucha gente quede de un lado de la frontera cuando del otro tiene su familia, bueno, situaciones muy, muy difíciles.
El cierre de los pasos fronterizos hace esto que estás describiendo también, que por ahí queden familias separadas.
Y sí, esto ha sucedido.
Sí.
Sí, incluso hay, digamos, datos respecto de lo que pasa con asignación universal por hijo, que hay gente que tiene sus hijos argentinos, pero tal vez vive del otro lado de la frontera,
sí,
y no puede venir a cobrarlo.
Qué notable.
O al revés, ¿no?
Sí.
Hay,
sí,
hay,
sí,
muchas situaciones, porque las fronteras son políticas,
claro,
pero no son de las personas, ¿no es cierto?
Claro.
De las costumbres, de ser...
Sí.
De lo que hace a lo fuerte que une toda el área andina.
Sí. Claro, yo siempre me imaginé que trazar un mapa pero que sea un mapa verdadero de la gente, de las personas, de las diferentes tribus inclusive, que no tendría nada que ver con el mapa político.
Y no.
Nada que ver. Sí, porque no. una persona que vive en el norte de la provincia de Jujuy puede ser muy parecida a una persona que vive en el sur de Bolivia.
Exacto.
Claro.
Te cuento que tengo un amigo aymara sí. que vive en Bolivia.
Sí.
Y él hace unos 10 años más o menos iba y venía por toda esta zona.
Sí.
Y para él, en lo personal, digamos, no, la frontera no existía.
No significaba entonces, nada, claro.
Claro, claro tal claro. cual. Yo voy, vengo, sí, sí, hablo sí. Con mis abuelos allá, les cuento lo que veo acá, lo que converso con ustedes acá, y soy una especie de chasqui entre estas dos zonas que en realidad son la misma.
Eso es. Che, ¿y la sociedad allí en Jujuy también está dividida? ¿Habrá un sector de la sociedad que piensa, mira, estos indios y los desprecia? ¿Existe esto?
Sí, existe eso.
Ajá.
Sí, existe esa especie de racismo.
Qué tristeza
interno.
Esa, ¿no? Qué tristeza esa.
Sí, es muy triste porque es inobjetable, digamos, que Jujuy es andina,
claro,
que
claro.
Jujuy está muy ligada a Bolivia, a Perú,
claro.
Acá el mundo andino es muy presente, más allá de que la provincia de Jujuy, a pesar de que es muy pequeñita, tiene regiones muy claras, muy diferentes, toda esta zona de Quebrada Humahuaca, de Puna, sí. es muy andina, es andina, mejor dicho. Pero después tenés la parte oriental, que es selva de altura, es muy diferente.
Claro.
Bueno, y los valles, que es donde está la capital de la provincia, que también es distinto.
¿Hay un tráfico de hojas de coca?
Bueno, sí. Para hablar de eso también te tengo que contar que acá la gente, acá digo Tucumán, Jujuy sobre todo y Salta, sí. también en algunos lugares de Santiago del Estero, incluso llega hasta Córdoba el coqueo, por los estudiantes, que hay muchos estudiantes jujeños en Córdoba.
Sí.
El coqueo es algo cultural, es una costumbre, una práctica, sí. digamos, cultural de toda esta zona, y lo que se coquea son las hojas de coca, que no es lo mismo que la cocaína, el consumo
de la cocaína. La cocaína es un producto derivado de...
Claro, okay. exactamente.
Sí, sí.
Que requiere todo un
proceso químico, sí.
Claro, sí, exacto. Sí. Bueno,
esto es una hoja que se
es una plantita
y se enrolla un poco la hoja y se la pone acá entre la encía y la mejilla, se deja dormir allí, se le pone un poco de bicarbonato también.
Claro, veces bicarbonato.
Sí, por eso en los kioscos dice coca y bica, y te venden la bolsita con el bicarbonato y la bolsita verde con las hojitas de coca.
Sí, bueno, todo eso que forma parte de la cultura local,
sí, claro.
Desde el cierre de la frontera se fue haciendo más difícil, para que te des una idea. Antes del aislamiento social preventivo y obligatorio, un cuarto de coca costaba unos 300 pesos.
¿Cuarto qué significa? ¿El 250 gramos?
250 gramos.
Okay, sí.
Después, ya en la primera semana del cierre de fronteras, etcétera, ese mismo cuarto pasó a costar 2.000 pesos.
Ah, bueno.
Y llegó en algún momento hasta 4.000 pesos.
Sí.
Como el coqueo es, digamos, no está penado por la ley,
no, claro.
pero sí está penado por la ley el transporte y la importación, digamos,
sí,
todavía no se han puesto las pilas los legisladores locales
para aceptar que eso es una costumbre local.
Claro, está aceptado como vos podés trasladar una bolsita con coca, pero no podés trasladar una enorme cantidad de coca.
Claro, sí.
Se lo lleva a la gendarmería. Bueno, con el cierre de fronteras no ingresaba coca o no ingresaba de manera legal.
Y subieron los precios.
Subieron los precios. el gobierno de la provincia lo que hizo fue pedirle a la justicia que todo eso que iban incautando se pudiese distribuir entre comunidades originarias, trabajadores, etcétera. Una cosa bastante difícil también de hacer.
Bastante difícil, pero bastante lógica.
Sí, exacto, claro, exacto. Claro. Y bueno, en ese contexto ocurrió que una comitiva del gobierno provincial, con el gobernador a la cabeza, ministros, etcétera, fueron hasta La Quiaca a ver cómo estaba yendo, la cuestión de la lucha contra el COVID, etcétera. Sí. Y ahí un par de policías, aparentemente, cruzaron la frontera de manera ilegal porque estaba cerrada y trajeron coca para el lado jujeño.
Ajá.
Al hacer eso, ya había varios casos de COVID-19 en el otro lado de la frontera, en Villazón.
La trajeron.
La trajeron.
Sí.
Y además eran personas que tenían, por su trabajo, supongo, mucho contacto con mucha gente a lo largo y ancho de la provincia. Entonces eso hizo que ellos, a su vez, contagiaran a mucha gente.
Claro, claro. Bueno, son las resultantes de esta situación también, ¿no?
Sí.
Bueno, esto. ¿Algo más para contarme desde Radio Muni, Municipalidad de San Salvador, Jujuy, FM 88.5, Ari Tavera? Seguís tomando mate, ¿no?
Sí, por supuesto.
No, pero no escuché el mate, no lo escuché. No.
Bueno, porque trato de ser un poco más prolija.
Qué bonita, qué bonita. Bueno, ¿alguna otra cosa que quieras contarnos?
Te cuento que la Radio Muni es una radio muy joven, porque la abrieron en 2013.
Ajá.
Así que es una radio que está empezando su historia.
En los arranques,
Y es una radio muy linda, porque a diferencia de otros estudios, el estudio de la radio está en el Parque San Martín, que es el pulmón verde de la ciudad.
Sí.
Y vos sentada yo, en el estudio de la radio puedo ver el parque, la gente jugando antes, cuando no estábamos contexto.
Menos mal. Yo me crié hace muchos años, me crié porque empecé a trabajar en las radios muy joven, con radios que eran todas cerradas, no veíamos nada, no sabíamos si era de día, de noche, si llovía, si no llovía. No le ponían una ventana ni que te mueras a la radio.
Sí, tal cual.
Eran todos sótanos o terrados. Para cuando se fumaba dentro de la radio, entonces era una humareda. Era una covacha. No. Qué lindo tener una radio con ventana. Una radio.
Bueno, y cuando andes por acá, sí que podés venir a visitar la radio.
Dale.
Eso estaría bueno.
Ari Tavera, te agradezco muchísimo este ratito y toda la info que nos pasaste. Muy amable.
Y a vos, un abrazo enorme.
Gracias, muy amable. Bueno, le escuchaste a Ari Tavera, FM 88.5, Radio Muni, Municipalidad de San Salvador, Jujuy, donde aquí en Estudio País. Apretadito el programa de hoy. Muy bonito, me quedó la información del el lanzamiento del satélite de observación SAOCOM 1B el día lunes 27 de julio, pero de eso te voy a informar en el programa que viene. We'll be right back.